pensar lo que nos pasa. Nunca estaré. Para divertirte. Nunca estaré. Para empezar. Porque siempre hay tiempo para cambiar las cosas. Nunca es tarde.
Comenzamos Nunca es tarde recordando una entrevista del año pasado, donde a través de una charla que se realizaba en la escuela media número 2, pudimos escuchar diferentes expresiones de las personas que luchan por su identidad. En momentos en que en términos políticos las identidades se desdibujaron y todos se transforman en frentes, en coordinadoras que se juntan con un fin en común, pero no se tienen en cuenta las identidades colectivas. Son momentos interesantes de comprender una lucha que ya no es silenciosa, que lo fue por mucho tiempo, pero que grita constantemente y que a la vez sufre de esta lógica perversa del sistema o de la década ganada, donde se ponen como trofeos de triunfo leyes que en la práctica no se concretan, no se aplican. Por ejemplo, la ley de identidad. Y estuvimos hablando el año pasado con Marlene Guayar, que nos explicaba qué es ver al mundo desde una mirada trans. Y más allá de las lógicas mercantiles que trabajan en la noticia, por ejemplo, lo que sucedió en la UBA, donde todos tomaron la noticia según su mirada mercantil, patriarcal, capitalista, y todos los ismos que quieras ponerle. Lo cierto es que ser trans en estos tiempos no tan modernos es comprender que es una forma de ver al mundo, como también lo es la ideología. Claro, no han hecho creer que la ideología está relacionada directamente con lo político, con lo partidario. Incluso se le ha instalado la idea de que lo político es malo. Entonces, decir ideología, decir ver al mundo de tal manera, asusta, porque nos hicieron tener miedo a ver al mundo con nuestras propias formas, modos, maneras de interpretarlo y de transformarlo. Marlene habló con nosotros en aquella ocasión, fue una breve entrevista, pero hay distintos puntos que nos ayudan a comprender de qué hablamos cuando hablamos de identidad, de transformarnos, de cambiarnos para poder modificar lo que nos rodea. Esto nos decía el año pasado.
Hay que instaurar a la juventud en un lugar privilegiado que pueda vivir y deambular construyendo conocimiento hoy aquí desde una identidad que nos pueda... Que pueda reparar y realmente comunicar los lazos que están hasta cortados dentro de nosotros. Nosotros no somos claramente europeos, no somos claramente pueblos originarios, no somos claramente afrodescendientes, tenemos toda una mixtura, algunas son unas y otras, y todo eso tiene que hacer síntesis y tenemos que construir verdadera conciencia latinoamericana, y esta conciencia latinoamericana nosotros la proponemos transcontinental, transhumana. Nietzsche decía esto de que el hombre es una cuerda tendida entre la bestia y el superhombre. Nosotros le hacemos ahí un tuneo, lo tuneamos y decimos que la persona humana actual es una cuerda tendida entre la bestia que viene guerreando y la persona trans. La persona trans no tiene que poner el sexo, el género, la genitalidad o las prácticas sexomatorias en juego para creerse trans, sino entenderse en complejidad, en saberse espejo de otras y otros, y cómo no, cómo ir afinando la comunicación, la escucha y el respeto de la palabra del otro, la experiencia del otro, y que es propio también, porque somos todos latinoamericanos.
Ver el mundo, romper estas lógicas y romper esta cuerda tendida, ¿no? Bien tensa entre la bestia y la persona trans. Cuando hablamos de que estamos en épocas que las leyes pueden aparecer todo el tiempo, debemos señalar que si se pide en estos momentos con mucha fuerza desde un sector la reforma agraria, es muy posible que el sistema te la dé. Claro, te va a dar una ley de reforma agraria. Después que se lleve a la práctica es otra cosa. Y así ha pasado con la identidad, donde hay una intencionalidad, pero la ley no se aplica. Por ejemplo, ¿recuerdan cuando Jorge Lanata hizo manifestaciones públicas despectivas contra la comunidad trans? Bueno, en aquel momento hablamos con Marlene. Debió haber sido sancionado Lanata, no solamente por los entes de la comunicación mediática, sino por todos los entes del Estado. Porque Lanata, con su manifestación mediática, estaba violando la ley. Estaba siendo despectivo. Claro, como no hay ley con reglamento, sí es simbólica, volvemos a esta lógica. Podés pedir la ley que quieras, reforma agraria te la damos. Claro, después, si se lleva a la práctica, ya no es el problema del Estado. Y eso es lo que sucede con estas leyes, y así lo explicó Marlene cuando hablaba con nosotros en aquella ocasión sobre las declaraciones de Jorge Lanata.
Hay lugares más bestias como los de Susana desde la ignorancia, y hay lugares bestias, o sea, conscientemente perturbadores como el de Lanata, que no es tonto, sabe lo que está diciendo y sabe que ambiente, que malestares quiere generar en la sociedad y cómo quiere ensuciar, romper los lazos de comunicación y demás. Y ahí se pierde de vista la importancia que le daban pueblos asiáticos, los pueblos africanos y los pueblos latinoamericanos a la palabra. Sobre todo hay mucho en la oralidad de las culturas orales africanas respecto de la importancia de la palabra y cómo se prohibían a sí mismos pronunciar palabras y en muchos lenguajes previos a la literatura concebir ciertas prácticas violentas en la palabra, no decir la palabra porque la palabra daña, y esto es importantísimo. Después parece que la cultura pasara por la literatura, hay un robo de la literatura o una imposición de la literatura sobre la oralitura que hay que recobrar y ser plenamente consciente de la responsabilidad. Hay una responsabilidad social media, digamos, y una extrema responsabilidad que es la de estar en un medio de comunicación y de que el periodismo y la comunicación social son como cualquier otra una ciencia y tiene una ética o una deontología a la cual ajustarse.
Y la palabra daña, y la palabra está constantemente en disputa. Si no, fíjese lo que ocurrió con el periodista de Diario Popular Montenegro, que logró instalar en un diario de esas características periodísticas la palabra femicidio y sacar lo que fue históricamente una de las premisas de Diario Popular, que era crimen pasional. Las palabras dañan, pero también dan significado y son una acción política. No es lo mismo decir travesti que una chica trans o un chico trans. Porque, como lo decía Marlene, las palabras dañan y debemos tener mucho cuidado en su utilidad. Y darle cuerpo a la palabra, de lo que tanto siempre decimos desde esta radio comunitaria. En épocas que la identidad política está tan desdibujada, tan desorientada o orientada según los intereses manifestados por la presidenta Cristina Fernández de Kirchner, donde señaló que ya no existen las ideologías, la constante lucha de saber quiénes somos aparece más allá del ruido mediático y de la agenda que te quiere instalar todo el tiempo el poder hegemónico. ¿Y cómo accionar ante un desliz, en este caso de Susana Jiménez, que lo puede hacer sin maldad, decía Marlene, o desde la ignorancia? ¿Y cómo enfrentarse a la misma situación, pero con la perversidad de Jorge Lanata, donde Lanata sabe lo que dice y sabe a dónde daña? Bueno, Marlene nos contestaba de la siguiente manera.
Me parece que son acciones que deberían ser punidas claramente, porque están generando daño. No es si me gusta o no me gusta, si yo creo o no creo, esto es ley, es así, porque lo hemos decidido todos. No, de la misma manera que Hobbes dice, la ley no es algo que respete porque me viene bien, porque lo creo o no. La ley me incomoda también, la respeto porque es ley, porque es lo que hemos dicho entre todas y todas en mesas de negociación. No matarás, entonces no matarás, y no matarás, analicemos la profundidad, es no matarás con acción, pero tampoco con omisión. No podemos matar a la niñez por hambre, si somos un país que produce tanto alimento para propios y extranjeros. No se nos puede morir gente de hambre, no se nos pueden morir los viejos abandonados en geriátricos, no se nos pueden morir las viejitas en los inviernos. No, la muerte no se genera solo con acciones tan opíporos negocios como la guerra, sino también en el abandono social, en la desaparición social de muchas personas.
La palabra es muy importante. Y también darle cuerpo a la lucha constantemente todos los días. Y eso es lo que hacen las personas que luchan por su identidad, que se enfrentan al prejuicio, a la estupidez, a la bestialidad que está en las calles, donde aún se sigue escuchando cuando se ven a dos personas que se aman gritarle putos, putas, tortas desde un lado despectivo. Lejos estamos todavía de llegar al espíritu de esa ley y lejos aún más de la reglamentación y la aplicación de la misma. Pero es importante comprender que la transformación empieza por uno, por una. Cuando se apropia de las palabras, le da un significado político y comienza a enfrentar al sistema en toda su magnitud. Y el sistema no es una palabra, sino es la vida cotidiana de todos los días. Esos conceptos que nos meten desde niños. Y créame que no es inocente esa idea. La burguesía, cuando instala su sistema capitalista, también crea dispositivos institucionales y teóricos científicos. Y César Lambroso ha hecho una teoría social para detectar al degenerado de una sociedad a través de la teoría darwiniana, donde a través de los rasgos del sujeto, según Lambroso, se puede detectar si está dentro o fuera del sistema, es decir, si está dentro del orden o es un caos, un degenerado. Y se instaló esta lógica en las fuerzas represivas del Estado, fuerzas represivas policiales de seguridad, y también en las fuerzas represivas educativas, porque una de las fuerzas represivas más fuertes que tiene el Estado es la educación, donde muchas veces deforman más que forman. Y a través de esta teoría darwiniana se trabaja la discriminación constantemente. La idea de portador de rostro. Tiene cara de delincuente, de boludo, de inteligente, de bueno, de medio raro. No nace de un repollo. Es una teoría científica que se instaló en el transcurso del tiempo para ser un dispositivo de control social y de seguir manteniendo las distancias entre opresores y oprimidos todo el tiempo. Y el que es docente o sueña ser docente se va a encontrar con este mundo, este universo que no se ha modificado, que puede haber muy buenas intenciones, pero que está todo el tiempo esa tendencia, porque nos educan a que tenemos que calificar al otro, que tenemos que observar el proceso del otro y observar también los rasgos. No es nada inocente. Que un policía pare a un joven por su forma de vestir en una esquina, por portador de rostro, no es inocente. Que se discrimine a un pibe en un barrio no es inocente por su identidad. Todos tenemos el derecho a ser lo que querramos ser, manteniendo las convicciones y que ese ser nos haga tener una visión del mundo, que de eso se trata, para poder transformarlo. En el caso de la identidad, en el caso de la ideología, de la vida misma. Y vamos a escuchar a una gran poeta, que es Susie Shock, donde señala y grita mi derecho a ser monstruo. Esta artista que se va a presentar el día viernes en Casa Brandon, en Capital Federal, que es del oeste, que vivió mucho tiempo en Ituzaingó, que cuando quisimos invitarla con Steffi aquí a esta radio a que participe de los bloques musicales de Nunca es Tarde, que teníamos como idea de cerrar todos los programas, nos mencionó primero que al ser un artista que todo el fin de semana está de gira con shows, se complicaba un poco un domingo a la mañana. Pero también se dificultaba cómo llegar a Moreno a estas horas, donde queda sometida a esta violencia, a esta animalada de sociedad en la que vivimos. El animalito siempre está. La bestia siempre está presente. El derecho a ser, en un momento en el que, por ejemplo, se está convocando para dentro de un par de semanas una movilización en el obelisco por Ismael Sosa, y donde vuelve a instalarse la idea de no banderas políticas, ninguna identificación. Y ese es lo que, de algún modo, quiere el sistema. Sacar la política, las identidades, y hacer su juego de intereses, que es lo que quiere. Así se mueve en este juego de ajedrez. Lo importante es mantener la identidad. En ese acto, donde las organizaciones puedan mantener su identidad, y eso no significa que mantener su identidad le da derecho a las organizaciones a aparatear la actividad, sino a acompañar a las familias que impulsan la actividad. Claro, nos acostumbraron a que lo político es malo, a esta idea de excusarnos que no me interesa la política, o como se escuchaba en la década de 70, del trabajo a mi casa, de mi casa al trabajo. Yo no hago política. Y más se acentuó en la década del 90 con la idea de la caída del muro de Berlín y la muerte de las ideologías. Y nos quieren hacer creer que ya no existen las ideologías. Y la ideología es una identidad. Y nos quieren hacer creer que elegir una identidad de género, de ser, es parte de la perversidad, de lo degenerado de la sociedad. Todavía sigue latente. Por eso es importante comenzar de esta manera, escuchando a Marlene y ahora a Susy Shock, para darle cuerpo a la palabra, atrevernos a transformarnos día a día, constantemente, insistentemente, para poder ver al mundo y transformarlo a un mundo mejor. De esta manera iniciamos Nunca es Tarde en el día de hoy en esta radio recuperada.
Que programa la computadora, que alarma al banquero, que alerta al embajador, que cena con el general, que emplaza al presidente, que intima al ministro, que amenaza al director general, que humilla al gerente, que grita al jefe, que prepotea al empleado, que desprecia al obrero, que maltrata a la mujer, que golpea al hijo, que patea al perro.
Nunca es tarde.
www.fmmoreno.com.ar.
Encontrá todos los programas para escuchar online o descargar y disfrutar cuando quieras. Fotos, videos e información sobre la radio. Toda la programación también la podés encontrar en la web www.fmmoreno.com.ar. Tu estación de comunicación.
Cuando es verdadera, cuando nace de la necesidad de decir, a la voz humana no hay quien la pare. Si le niegan la boca, ella habla por las manos, o por los ojos, o por los poros, o por donde sea. Porque todos, toditos todos, tenemos algo que decir a los demás.
La era está pariendo un corazón. No puede más, se muere de dolor.
boca que vuela. Las palabras nos liberan. Las palabras nos acercan. Boca que vuela, lunes de 19 a 21 por FM Moreno.
La era está pariendo un corazón.
¡Dale, corazón, tiro, dale!
Nuestra pasión verde y blanca tiene voces. Escúchala todos los domingos por FM Moreno. Por siempre la victoria. El programa del Club Social y Deportivo La Victoria de Rififí. Por siempre la victoria. Domingos, 20 horas, por tu estación de radio.
Una mujer sube una escalera mecánica. La escalera mecánica desciende a la velocidad en la que la mujer sube. Peldaño a peldaño, la mujer quiere subir y la escalera quiere bajar. La mujer nunca llega. La escalera nunca se detiene. Una mujer, peldaño a peldaño, sube una escalera mecánica que desciende. Divertido, ¿no?
Al Dorso. Al Dorso. Un programa sobre la deuda externa. Domingos a las 16 horas, por tu estación de información.
Se viene la séptima edición del Octubre Callejero.
El teatro y distintas expresiones artísticas callejeras salen a la calle con sus colores, su alegría y su mensaje.
Buscamos llevar el teatro a la zona sin teatro y ponerlo al alcance de todos los que quieran presenciarlo y no solamente de los que puedan pagar una entrada para verlo.
¿Cuándo?
Del 9 al 18 de octubre de 2015.
¿Dónde?
Teatro callejero, yo te espero.
En Moreno Centro, en la Plaza de Paso del Rey, en la FM Moreno, en la Plaza Buján, en Las Catonas, en La Perlita, en Padre Barriera Luján, Lago del Bosque, en Instituto Riglos.
Desde mayo también estamos yendo a los barrios a realizar diferentes talleres para que el arte esté todo el año allí donde nunca llega.
¿Y para qué se hace?
La idea es llevar teatro a las zonas sin teatro y ponerlo al alcance de todos los que quieran presenciarlo.
El escenario era el barrio donde su arte.
Es un festival independiente, por lo tanto, se autofinancia.
Comprá tu pin o tu remera del Octubre Callejero.
Comé unos ricos canelones o pizzas que son llevadas a la puerta de tu casa.
Vení a la peña.
Búscanos en Facebook como Octubre Callejero.
Tengo un buen recuerdo para ti.
¡Te esperamos!
Yo aborté y soy la empleada doméstica del Quinto A. Yo aborté. Y soy la funcionaria del Ministerio de Salud. Yo aborté. Y soy la maestra que enseña a tus hijas e hijos. Yo aborté. Yo aborté. Y soy todas las mujeres que en este país se ven forzadas a la maternidad.
Yo aborté. Y soy todas las mujeres que mueren por abortos clandestinos.
Yo aborté. Y soy todas las mujeres que sobreviven a un aborto clandestino. Yo aborté. Y soy todas las mujeres que gritan y reclaman. Mi cuerpo es mío. Ni una muerta más por aborto clandestino. Proponemos despenalizar y legalizar el aborto para que las mujeres que decidan interrumpir un embarazo tengan atención segura y gratuita en los hospitales públicos y obras sociales de todo el país. Educación sexual para decidir, anticonceptivos para no abortar, aborto legal para no morir.
Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito.
El tribunal resuelve condenar a Omar Emir Chabán.
Esta ley tiene una metodología novedosa.
Entender cómo a través de las bases militares está regionalizando.
Estado provincial, Estado
en medio de caos sonoro y trapecios de palabras, nunca es tarde haciendo visible lo visible. Nunca es tarde. Tu brújula en el mar de la información.
Iniciamos Nunca es Tarde y más allá de los tiempos electorales hay problemas que se manifiestan cotidianamente en los barrios y también desde las experiencias de organización. Y recordemos que tiempo atrás hablábamos con Gabriel Castillo del Bachillerato Popular del Cañón respecto al acuerdo por parte del gobierno de Scioli de reconocer las experiencias pedagógicas de bachilleratos populares. ¿Qué sucedió? Esa es la pregunta. ¿Se cumplió o es una promesa más en el bidet, como diría Charlie García? Gabriel Castillo, Fernando Chora, saluda, buenos días.
Hola, Fernando, ¿cómo estás?
¿Qué sucedió? ¿Se cumplió la palabra?
A ver, podría decirse que no, claramente, digamos, y este, por recién parafraseabas al tema de Charlie García, que este, y es correcto, digamos. La última reunión que tuvimos con las autoridades de la Dirección General de Cultura y Educación, en la que estaba presente el subsecretario de Educación, Néstor Rivet, su equipo de asesores, la Dirección de Adultos, encabezada por Silvia Vilta, volvieron a reiterar el ofrecimiento que hicieron hace 2 meses atrás, que es convertir a los bachilleratos populares en sedes del programa FINES, con, digamos, algunas particularidades, como por ejemplo el nombramiento va a correr por parte de docentes, va a correr por parte de las organizaciones, y las mismas van a contar con un equipo directivo compuesto por un director pedagógico y un coordinador administrativo. Ese ha sido el último ofrecimiento que ha hecho la Dirección General de Cultura y Educación, el cual, digamos, nuestro bachillerato, como integrante de la Coordinadora de Bachilleratos Populares en Lucha, ha rechazado, y hay una última instancia de gestión que hasta el momento va a ser el día miércoles 5 de agosto.
Es decir, el 5 de agosto comienzan de nuevo a dialogar para definir si se llega a un acuerdo o no.
El diálogo estuvo abierto, esto hay que decirlo también, ¿no? El diálogo estuvo abierto en todo momento, uh-huh. Más allá de que nosotros hemos realizado diferentes acciones de lucha, digamos, permanencias en 2 ocasiones en la DGCIE con movilización de los compañeros, pero, digamos, lo que llama la atención es la necedad por parte del gobierno provincial de no realizar una mejora en su ofrecimiento, o sea, 2 reuniones en las que en ambas te vuelven a ofrecer lo mismo, nosotros consideramos que es una falta de respeto y manifiestan el desinterés por parte del Ejecutivo Provincial de resolver este conflicto.
¿Por qué cree que están necios?
A ver, hay varias dimensiones del problema. Hay una cuestión que es clara, que este año en particular, sobre todo teniendo en cuenta que es un año electoral, no es un problema presupuestario, ¿sí? El presupuesto en educación de la provincia de Buenos Aires en este año es cercano, números más, números menos, a los 10.000 millones de pesos. Es uno de los presupuestos más altos que ha tenido la provincia en relación a su Producto Interno Bruto, por lo que el reconocimiento de estas experiencias educativas, que lo dijimos muchas veces, lo reiteramos, son reales, existen, son escuelas que han surgido en el contexto de la crisis y el abandono del Estado, de su responsabilidad como garante, entre otras cosas, de la educación, no mueven demasiado la aguja de lo que es el monto global que la Dirección General de Cultura y Educación administra. O sea, el problema no es económico. Uh-huh. Nosotros creemos que esto tiene que ver con lo siguiente, digamos. Tanto el kirchnerismo como su versión, digamos, remozada ahora, el sciolismo, son movimientos, es un movimiento político, como históricamente la ciudad del peronismo, que tiende a la centralidad absoluta de su poder en el Estado, y que en este momento no está dispuesto a delegar, digamos, o a otorgar a organizaciones sociales y políticas que no respondan, ¿sí?, al proyecto que ellos están llevando adelante, ningún tipo de reconocimiento o de reivindicación. Creemos nosotros que entonces la decisión es política, y bueno, en ese terreno es que vamos a tratar de poder torcerle el brazo al gobierno provincial.
Si no se puede torcer el brazo en estas épocas de elecciones, ¿después de las elecciones será posible? Imaginemos el escenario que gana Scioli.
A ver, nosotros hemos hecho como espacio esa caracterización, pero también hay una cuestión que los que somos militantes sociales tenemos claro, ¿no? La única lucha que se pierde es la que se abandona, y la política afortunadamente es dinámica. No siempre el Frente para la Victoria tendrá coyunturas favorables, ¿sí? Convengamos que quizás las dificultades de el autoproclamado modelo nacional y popular van a empezar a manifestarse en la gestión de Scioli, debido a que nosotros consideramos que es inevitable la aplicación de ciertas políticas de ajuste en las cuales el Estado volverá a replegarse como ha hecho en otros ciclos económicos de estas características, de sus obligaciones, excepto como lo ha hecho siempre de lo que es la represión a los sectores populares en lucha. Entonces nosotros consideramos que el escenario, si bien o esta coyuntura no es la más favorable, la pelea seguirá adelante, ¿sí? Hasta lograr el definitivo reconocimiento. A ver, no hay luchas que con una movilización o con una acción o con una actividad vos tuerzas el brazo y logres la reivindicación, salvo excepciones, y en general este tipo de peleas son peleas de largo aliento.
Para que el oyente que está escuchando y se desayuna de lo que es una experiencia de bachillerato popular, ¿lo puede explicar en pocas palabras?
A ver, nosotros concretamente, con el tema de educación popular, concepto acuñado por Paulo Freire, allá por los años 60, existen muchas definiciones. Nosotros claramente la definimos como una definimos a la educación pública popular como una educación gestionada por trabajadores, puesta al servicio de los trabajadores, trabajadores ocupados y desocupados, en la cual la centralidad del proceso de enseñanza-aprendizaje está precisamente en el estudiante, rescatando sus saberes previos, poniéndolos en tensión y en disputa con los saberes, si se quiere, validados académicamente, y en el espacio áulico, colectivamente construir el conocimiento, básicamente. O sea, es una escuela en la cual no se considera al estudiante un sujeto carente de conocimiento, sino que se lo considera un sujeto portador de saberes, saberes absolutamente válidos y saberes que se construyen colectivamente.
Castillo, una pregunta que me surge a través que lo escuchaba. Sí. Los bachilleratos populares que están más cercanos al gobierno nacional y que fueron reconocidos, ¿mantienen su identidad de bachillerato popular o se han convertido en fines o en otras modalidades?
Hay diferentes experiencias. Hay algunos que siguen manteniendo su especificidad como bachilleratos populares, hay otros que se han reconvertido en fines, pero también hay que tener en cuenta esto, ¿no? Básicamente, ¿de qué hablamos cuando hablamos de programas fines? En primer lugar, hablamos de un plan de precarización, tanto laboral para el trabajador de la educación, es un trabajador contratado temporalmente, o sea, no tiene estabilidad laboral y carece de derechos elementales de cualquier trabajador, como por ejemplo el derecho a huelga. Por otro lado, es un plan de precarización educativa en los contenidos, ¿sí? Claramente no es lo mismo una escuela o un ciclo educativo de 3 años al cual se asiste los 5 días a la semana que un ciclo educativo de 3 años en el cual se asiste 2 días por semana, ¿sí? La otra cuestión es que, debido a que FINES no tiene un número de resolución todavía, existen casos de casa de estudio, no es el caso de la Universidad de Moreno, que no aceptan esta titulación como válida para continuar estudios superiores o estudios universitarios. La otra cuestión es también cómo se administra el programa FINES en muchos casos. Y es conocido tanto en el distrito de Moreno como en otros distritos que este programa en realidad es una forma de financiamiento para la militancia y para la tropa propia, en la cual se otorgan o se crean comisiones, en muchos casos de ellas fantasmas, que cuentan con el financiamiento por parte del Estado Nacional, básicamente Desarrollo Social es el que maneja ese presupuesto, con el criterio discrecional que Desarrollo Social, desde el inicio de la gestión del kirchnerismo, ya 12 años lleva Alicia Kirchner como ministra del área, ha utilizado los recursos de esa manera, concretamente para premiar a los adherentes y para castigar a los que se oponen.
Gabriel, ante este escenario que usted describe, ¿se ofrece a veces de parte del Estado, de las propias organizaciones, transformarse en una ONG, en una personalidad jurídica?
A ver, el espacio nuestro, primero que nada, cuenta con personalidad jurídica, es una asociación civil sin fines de lucro, enmarcada dentro de las normativas vigentes tanto a nivel nacional como a nivel provincial, y esa alternativa es una de las tantas alternativas que muchas veces hemos discutido, ¿sí? Obviamente, en el marco de un proceso de estas características, en el cual estamos en un proceso de disputa con el Estado, también es parte de la lógica política que en situaciones hay que, digamos, negociar y buscar otras alternativas, y la que vos mencionás es una de ellas.
¿Esperan entonces que van a ser escuchados como han sido hasta ahora, pero que se va a cumplir las promesas que ha dado el Estado?
A ver, no puedo afirmarlo eso, ¿no? A la luz de los hechos da la impresión de que el encuentro que tendremos el miércoles 5, si es que los tenemos, ¿sí? O si es que no se posterga, convengamos que esta semana toda la administración pública provincial va a estar abocada al tema electoral, así que no. Supongo, me imagino, un escenario de una Dirección General de Cultura y Educación absolutamente vacía, ¿sí? veremos, digamos, qué ofrecimiento hacen. No puedo adelantar qué pueden llegar a ofrecernos, porque obviamente es algo que escapa a mí, pero daría la impresión de que el gobierno seguirá en la misma sintonía.
Gabriel Castillo, te deseo muchas gracias.
No, gracias a vos, Fernando, por la comunicación y saludos a todos los compañeros.
Hasta luego.
Hasta luego.
Ahí escuchábamos a Gabriel Castillo, del Bachillerato Popular El Cañón. Una vez más, promesa sin cumplir. Recordemos que la promesa viene de la gestión de Oporto, cuando Oporto se había comprometido en reconocer estas experiencias. Pasó el tiempo, cambio de gestión, decisión política de decir, muchachos, nosotros vamos a apostar a los fines, no a los bachilleratos populares. Y ahí comienza nuevamente la pelea de parte de los bachilleratos populares. Cuando vuelve el diálogo, se le propone a estas iniciativas transformarse en fines. Ahí ingresa lo que mencionábamos al principio del programa. Defender nuestra identidad. Donde el bachillerato dice, desde el lado administrativo, aceptemos que es parte del programa fines. Pero de la cuestión pedagógica y la forma de elegir a los docentes de esta experiencia, mantenemos nuestra identidad. Y ahí entra la disputa. Todo tiene que ver con todo. Esperan respuestas. Esperan tener la reunión. El tiempo sigue al ritmo de los poderosos. Los que se presentan en las elecciones del sistema, donde marcan las reglas del juego y donde siguen haciéndonos creer que somos parte del Estado. Esa estúpida idea de que el Estado somos todos. Mentira. Y queda claro cuando surgen iniciativas desde los pulmones y desde el corazón de los barrios y el Estado se pone a disputar poder. Pasan los meses, siguen muchos bachilleratos sin ser reconocidos y siguen disputando poder, en este caso negociando para ver si van a poder conseguir el reconocimiento de esta experiencia pedagógica. Y esto se reproduce en todos los ámbitos. Si no, mirá a los trabajadores de la línea 60, que hasta ayer habían sido boludeados por el Ministerio de Trabajo hasta que la empresa dijo, nosotros ese acuerdo no aceptamos. Y se dio de baja de nuevo el acuerdo y todo sigue igual. ¿Los toman por pelotudos? Sí. Pero ellos tienen conciencia y saben por qué están luchando. Y van a seguir activando y el día lunes van a seguir con las acciones. De esta forma nosotros le dábamos cuerpo a una noticia que va a ser parte de esta semana, más allá de que lo electoral se lo va a devorar todo. Pero los bachilleratos buscan una reunión, buscan acercarse a La Plata y ser escuchados. Continuamos en Nunca es Tarde, diciéndote que te podés comunicar con nosotros al 466-6559 o mandar un mensaje de texto al 1533-680099. Continuamos de la siguiente manera.
Correr, por favor, sigue la sombra. Hola, hola. ¿Está encendido? 1-2, 1-2, 1-2, probando. ¿Todo listo? Dale, vamos.
Este micrófono es tuyo. Úsalo. Si tenés algo que decir, llámanos al 466-6559. FM Moreno, estación de comunicación. www.fmmoreno.com.ar. Encontrá todos los programas para escuchar online o descargar y disfrutar cuando quieras. Fotos, videos e información sobre la radio. Toda la programación también la podés encontrar en la web www.fmmoreno.com.ar. Tu estación de comunicación. FM Moreno 90.1. Estación de radio. Espacio publicitario. Cambia tu descanso. Cambia tu vida. Ropa de cama, cortinados y todos los complementos textiles para tu hogar los encontrarás en La Blanquería. Acolchados y mantas de chenil, almohadones, sábanas en satén de algodón de 400 hilos, cortinas de baño. Visítanos en Line Shopping y en nuestras sucursales. La Blanquería te acompaña en tus sueños.
Claro, arquitecto, yo no puedo estar pagando este impuesto toda la vida.
Discúlpeme, doctor Alvarenga, pero los impuestos son la forma que tiene el Estado de recaudar.
Pero a ver, querida, no te ofendas, ¿viste? Pero no estás entendiendo nada. Por supuesto que el Estado aporta al desarrollo y que sin el Estado la economía no crece.
Lo que usted tiene que hacer es elaborar una ingeniería contable para no pagar de más.
Precisamente, a esto me estoy refiriendo. Hacen falta cuadros contables altamente capacitados.
Y a mí me lo vas a decir.
Licenciado Marcelo Moyenthal, Boulevard Alcorta 650, primer piso, oficina 1, Paso del Rey. Boulevard Alcorta 650, primer piso, oficina 1, Paso del Rey. Marcelo Moyenthal, estudio contable.
Fin de espacio publicitario.
Si el alcohol está desbordando tus noches, tus relaciones sociales, tu trabajo, los encuentros entre amigos, el alcohol está desbordando tu vida. Alcohólicos Anónimos, sabemos de qué se trata. Llámanos 011-4325-1813.
Farco, Foro Argentino de Radios Comunitarias.
En la provincia de San Juan,
No comemos tortas fritas, comemos sopa y pillas. No tomamos mate cocido, tomamos yerbeado. Y tenemos uno que otro perro. Pero la mayoría son chocos. Lo que sí tenemos, como en todas las provincias argentinas, es una radio comunitaria. La primer radio comunitaria de San Juan, La Lechuza, 88.3. Una radio con R.
Farco, Foro Argentino de Radios Comunitarias.
En Moreno hay más de 15.000 personas en emergencia habitacional. Esto pasa en Moreno. Más de 15.000 personas en emergencia habitacional. Esto te está pasando a vos. FM Moreno, estación de información. Estás escuchando Nunca es tarde por FM Moreno 90.1, tu estación de información.
Yo creo que cada vez que se abre un espacio de participación popular, cada vez que la gente se convierte en protagonista de su historia, no en el testigo de su propia desgracia, sino en protagonista de su historia, bueno, pues están abriendo cauces para que la democracia pueda realmente ser democracia, que la palabra significa poder del pueblo, ¿no? Y que, bueno, en nuestros días la verdad es que la pobre está muy castigada.
¿Estás escuchando? Nunca es tarde. Por FM Moreno 90.1, tu estación de información.
Continuamos en Nunca es Tarde, intentaremos en instantes hablar con los trabajadores de la línea 60 para saber si hay acuerdo, si no hay acuerdo, si siguen con la medida de fuerza. Mientras tanto, en Diario Popular del día de hoy aparece un título. Primero la volanta, te la leo. El precandidato del Frente para la Victoria, Walter Festa contra Hues. Título: fuerte crítica contra el intendente de Moreno. Y ahí comienza la noticia. Un hombre que ha estado en los últimos días por todos los medios. El domingo pasado en Crónica, ahora en Popular. También estuvo en la televisión. Estuvo con el ministro de Economía. En las redes sociales te enterás de todo. El precandidato a intendente de Moreno por el Frente para la Victoria, Walter Festa, aseguró que el actual intendente que lleva 20 años al frente del municipio, Mariano Hues, solo se acuerda del pueblo 2 meses antes de la elección e indicó que hay diferencias enormes entre los dos proyectos que se proponen dentro del Frente para la Victoria para ese partido bonaerense. Festa sostuvo que la intendencia que lleva adelante Hues quiso gobernar como en los 90 y solo se acuerda del pueblo 2 meses antes de la elección. En declaraciones periodísticas, Festa indicó que han pasado 20 años de un poder político que nos han dejado un modelo con un solo hospital para 600.000 habitantes y las calles destruidas. Han pasado 20 años de un intendente que no ha tenido una gestión afortunada. El también jefe del ANSES local subrayó que la lista que encabeza es la mejor propuesta, porque tiene un proyecto que no es solo local, sino que formamos parte del modelo de país que conduce nuestra presidenta Cristina Fernández de Kirchner, al cual nos compromete todos los días a salir a la calle a caminar, a hablar con nuestro pueblo y contarle nuestras ideas. Somos una alternativa política, que surge de abajo hacia arriba. Y pensamos que la etapa que se viene es la de sentirnos que no nos despegamos de nuestra gente. Se tensió. Que surge de abajo hacia arriba. Sí, sí. Me preguntan aquí el ANSES, claro. Grandes preguntas. El ANSES lo quiere recuperar Wes. Y uno cuando sigue en el mundo del Facebook, viste esta maquinita extraña que es las redes sociales, la máquina de monstruos, encontraba comentarios de seguidores de Festa cuando se sacó una foto con el ministro de Economía, nuestro candidato con el mejor ministro que tuvo la Argentina, por ejemplo, como títulos. O Alicia Vicchio, José Barreiro, dejen de instalar la política de odio. ¿No? ¿Se acuerdan de la idea del amor, del odio, de que ha generado Barreiro? Bueno, imagínate, a pocos días de las PASO se dan pa' que tenga estos muchachos. Empiezan a través de las redes sociales. Y traidor, traidor, leal, los perros leales, los que son rabiosos, los traidores. Película de Glazer que recomendamos también desde aquí. Onda, todo se tiene que unificar con todo. Festa no solamente habló con Popular, sino que con esta radio también, y con medios alternativos como Desalambrar también. Así que vamos a escuchar al hombre que traicionó, que se fue con el odio y no se quedó con el amor. ¡Hacete querer, Festa! All you need is love. Pam, 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 pam. Escuchamos a Walter Festa hablando con nuestro compañero Rubén Bustamante, señalando algunos puntos específicos de esta entrevista que reproduce todo el tiempo Festa. Y si podemos, después vamos a escuchar a Wes cuando presentó la lista. Así escuchamos a los dos candidatos del Frente para la Victoria, ya que nos metimos en la salsa nuevamente y nos divierte tanto meternos en la salsa. Revolvemos lechuga, tomate, perejil. A veces nos toman como perejiles. Escuchamos a Walter Festa. Esta semana hablaba con nuestro compañero de la siguiente manera.
En el peronismo, viste que tenemos un dicho que dice que el que gana conduce y el que pierde acompaña.
Sí. ¿Y?
Nosotros lo que creemos es que hay una etapa que se termina, Moreno. La etapa de generar política con el miedo o con el apriete. La etapa del abandono. Para mí hay una generación que ha sido propensa en estos últimos tiempos, en la primera de la política de Moreno, que ha fracasado. O sea, a la vista está la realidad del distrito. Y en todos los ámbitos que los veamos, a nivel salud, a nivel seguridad, a nivel obra pública. Digo, creo que es verdaderamente para otros. Creo que se han fracasado, creo que la etapa de la generación que quiere algo nuevo para Moreno. Y creo también que lo que estoy diciendo lo piensa gran parte de un cambio. Entonces, con lo cual, obviamente que nosotros queremos ganar, queremos reconstruir un Moreno que ha quedado muy abandonado, que tenemos que recuperar la confianza por sobre todas las cosas. Creo que hay algo que se da acá en el distrito, que la gente está cansada, valora la gestión de la presidenta, valora la gestión del gobierno nacional. Uh-huh. Es cierto que hay una contradicción muy grande que tiene que ver con a nivel local.
Es decir, valora lo hecho por el kirchnerismo a nivel nacional y se pregunta por qué eso no se tradujo en el orden local en los términos que usted dice.
Tal cual. Uh-huh. Tal cual, y esto hace falta salir a la calle y ver solamente y escuchar a los vecinos.
¿Por qué no caminó con Aníbal Fernández? ¿O piensa caminar con Aníbal Fernández o con Scioli o algo que descarta?
La verdad que vamos a caminar con los que quieran caminar, son nosotros. Esto está claro. Nosotros estos días hemos estado caminando justamente con compañeros diputados provinciales, nacionales, que me han acompañado todos estos días en diferentes caminatas.
Claro, ¿quién estuvo? Estuvo Lucía Portos, ¿no? Lucía Portos, Otavis.
Lucía Portos, estuvo Mayra Mendoza, estuvo Miguel Funes. Con Miguel Funes estuvimos reunidos ayer en la mañana, en el frigorífico Minguillón. Bueno, hemos recorrido con muchos de ellos, con candidatos, con el segundo candidato diputado provincial, Juan De Bandi, con el candidato a diputado provincial, Lauro Grande. La verdad que me llena de alegría esta decisión de ellos de caminar junto a nosotros y recorrer las distintas realidades del distrito. Porque uno se lo contaba y parecía increíble, pero bueno, a uno no te creían. Y hoy vemos, vieron juntos esta realidad, y bueno, con lo cual me llena de alegría, ¿no?
Pero por eso, no, ¿Scioli no quiere caminar con usted?
No, yo no dije eso. Scioli no caminó ni conmigo ni con nadie, creo. Esos días, creo que campaña Moreno no hizo.
¿Y va a cerrar usted la campaña cómo?
Trabajando, como la empezamos.
Pero no va a ser un acto, no va a ser un acto central, ¿no?
No. Eso que me pasa es que ya es parte...
¿Eso es parte de la vieja política?
Y para mí, ¿viste? Nosotros no hicimos ni lanzamiento, tampoco empezamos a hacer un cierre. La demostración para adentro de que somos muchos no nos sirve. Nosotros tenemos un objetivo y un eje que es justamente conquistar un pueblo y contarle a un pueblo que hay esperanza, que puede haber un cambio Moreno, que está dentro de Frente para la Victoria. Entonces, no vamos a detenernos en ver cuántos somos, cortar una calle y decir después somos muchos y mirá, vamos a ganar. No, nosotros sabemos muy bien que el termómetro lo tiene la gente y hasta el último minuto de la campaña vamos a intentar conquistar al pueblo.
Agarrando el termómetro, hace calor, che, en el Frente para la Victoria. El infierno es tan encantador. Siguió hablando, con risa. ¿Vio cuando le preguntaron por qué Scioli no camina? Y se rió como, ja, 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 ja. Como al Narciso Ibáñez Menta, ¿no? Al estilo El Pulpo Negro. El hombre de la nueva política piensa que se lo va a comprender, que la población lo va a comprender en las PASO. Y que se va a cambiar la vieja política, los 20 años. Walter Festa sigue hablando, riendo, para no llorar, hablando con nuestro compañero de la siguiente manera.
A mí me ha pasado justamente en la calle mucha gente desconociendo esto, ¿no? Desconociendo la elección, desconociendo también las primarias, el sentido de las primarias, lo importante. Por eso lo hemos explicado permanentemente. El 9 de agosto es muy importante porque no es una elección más, digamos, el ciudadano es el que elige el futuro. Y en este sentido es importante saber que en el Frente para la Victoria hay dos listas, una que va a estar con Scioli y el presidente, el intendente actual, el mismo de los últimos 20 años, el que nos dejó este Moreno, el de la calle destruida, el del único hospital, el que nos dejó las 42 salas que solamente dos trabajan las 24 horas, el que nos dejó un pediatra en cada salita que da solamente 10 turnos, el que nos dejó el índice más bajo de cloaca, de gas y agua corriente de la provincia de Buenos Aires, y nosotros que le pedimos una oportunidad que le pedimos al pueblo para poder demostrar que se puede vivir mejor, que podemos reconstruir un Moreno mejor. Entonces, esto lo explicamos permanentemente día a día a cada vecino, uno por uno. Intentamos llegar a todos, obviamente, Moreno gigante, grande, con lo cual, bueno, el trabajo nuestro fue cuerpo a cuerpo, ¿no?
Le voy a plantear algo que escuché en tres lugares distintos y que hace el planteo a una cuestión de elaboración de poder más que de discusión política. Que cuando se miró el mapa de la provincia de Buenos Aires y en torno a la proyección que puede hacer la Cámpora en los próximos años, alguien dijo: nosotros tenemos que conquistar Moreno y ganar Moreno. Por lo tanto, vamos a poner todo allí, todas las herramientas, todos los programas, todos los instrumentos para quedarnos con Moreno. ¿Puede haber algo de esto desde la lectura que hace la construcción de poder de la Cámpora en proyección al futuro? Y en ese futuro, por supuesto, y en ese proyecto está usted.
La verdad es que nosotros construimos este presente. Obviamente que haber tenido el ANSES y haber hecho una gestión, a nuestro entender, positiva, nos fue elevando. Creo que el objetivo, creo que se viene un recambio generacional en la política a nivel general. Digamos, hay intendentes, no solamente morenos de 20 años, sino que en el conurbano tenemos intendentes de 20, 24 años, y creo que por una cuestión cronológica se viene un recambio. Y en este sentido creemos que justamente que este proyecto político dio en muchos jóvenes, bueno, unos cuadros suficientes como para poder ser intendentes. Es un trabajo que no va a ser de un día para el otro. Yo ayer lo decía en otra entrevista que tuvimos, esta construcción de dirigentes no se genera de una campaña hacia otra, es la suma de hechos concretos de toda una vida, para llegar un momento después y decir, bueno, ahora quiero ser intendente y, bueno, salgo a conquistar un pueblo. Entonces, creo que independientemente del objetivo que vos decís, que la Cámpora quiere ocupar espacios, no se ocupan los espacios así porque sí. Se ocupan los espacios trabajando toda una vida. Entonces, quizás algunos tienen esas condiciones y otros no.
Lo que está en discusión, ¿es el proyecto o quién conduce el proyecto?
¿A nivel local?
Sí.
No, lo que está en discusión es el proyecto y alguien que lo conduce. Ajá. Son cosas juntas.
Bueno, primero, discúlpenme si sueno chistoso cuando presento esta entrevista, pero el clima me dispara para esos lados. Y puedo sonar como un pelotudo, pero me divierto. ¿Qué le voy a hacer? Se llegan las PASO ahora dentro de poco y hay que ponerse serio a entrevistarlos. En este momento me sumerjo a estos grandes humoristas que dejan muy chiquitos los Lelutier, a los cinco grandes del humor, a todos así, pequeñitos los dejan y luego instalan ahí. Cuando hablaba de... Murga, humor, todo es parte de esta fiesta que son las PASO, las primarias. Lo interesante es lo que decía, ¿no? El rol de la juventud. Claro, ¿cómo mostrar juventud? Porque juventud también es sinónimo de rebeldía. ¿Qué vemos? A un político diciéndole al papá político viejo, yo no estoy de acuerdo con vos y me voy de casa. Y cierra el portón. Y comienza a ser rebelde, güey. O de repente, soy joven porque me pongo la remera de viejas locas. Y aguante el piti. ¿No? ¿Qué sé yo? Puede pintar por esos lados. Como Tavis, en su rol de legislador. O de repente, agarro a Máximo Kirchner, vos tenés que ser la imagen nueva. Que no te asocien con lo viejo. Te parece a tu viejo, no importa. Fíjate cómo te moves, ¿no? Cómo instalarlo desde ahí. Bueno, eso es parte de esta política. Algo interesante, porque recuerdan antes de todas las payasadas que hice bajo los comentarios de esta nota, leía lo que publicó Diario Popular en el día de hoy. Y Festa en un momento señala, somos una alternativa política que surge de abajo hacia arriba, y pensamos que la etapa que se viene es la de sentirnos que no nos despegamos de nuestra gente. Remarco esto, somos una alternativa política que surge de abajo hacia arriba. Pero en la nota que escuchábamos, dice, la verdad que nosotros construimos este presente y obviamente haber tenido el ANSES haciendo una gestión positiva nos fue elevando. El ANSES no lo veo como parte de abajo hacia arriba, lo veo como algo de arriba que ya está instalado y que es un dispositivo del Estado. ¿Se habrán confundido los de Popular? ¿O Festa habrá dicho otra cosa esa mañana, esa tarde? ¿Andás a ver? ¿No? Escuchando los Redondos de Ricota, porque es la nueva política. No sé. No me meto en eso. No quiero saberlo. Sigo hablando con nuestro compañero Rubén Bustamante. Y le pregunta a nuestro compañero. Juez, así como el sachet de leche, ¿tiene fecha de vencimiento? ¿Es el 9 de agosto? Y esto responde Walter Festa.
¿La fecha de vencimiento es el 9 de agosto?
El 9 de agosto la gente le va a decir un escarmiento y le va a decir basta a esta forma de hacer política, de apretar a los municipales, de generar miedo a los trabajadores de la cooperativa, de clausurar los comercios que no están con él, el miedo como herramienta de hacer política. Esa política se termina, Moreno, pero no solamente Mariano Güez, se termina todo... Se va Mariano Güey con todo aquello que ha hecho la misma forma de hacer política. Me parece que lo que se viene hacia adelante es, son dirigentes que se parezcan más al pueblo, que no se despegue del pueblo. Digo, creo que esa es la etapa que se viene, alguien que pueda caminar como intendente Moreno, alguien que pueda decirle la verdad a la gente, a los vecinos, esto podemos hacerlo juntos y esto vamos a tener que esperar.
Bueno, ahí vuelve, ¿no? El escarmiento que le va a dar al pueblo. ¿Qué le hace? ¿Cha-cha-cha? No entiendo bien, pero bueno, Es la lógica del peronismo, ¿no? El que pierde, acompaña, aunque eso ya no se respeta tanto. Ya no le hacen caso al general en ese lineamiento de pensamiento. Fede está en esta extensa entrevista y luego vamos a escuchar lo que decía Mariano Webb, porque no tuvimos oportunidad en estos últimos días de entrevistar a Mariano Webb, pero vamos a recordar lo que dijo en el Club de los Indios y luego en la entrevista de ese mismo acto de presentación de la lista del Frente para la Victoria, porque el domingo también estuvo en el Monumento Evita haciendo un acto de homenaje Mariano Webb, que también habló con Código Folclore, que ahora se emite no en esta radio, sino que en la 90.7, Radio Municipal, que me acordé así. Así que ahora voy a buscar el diario Hoy, de aquí de Moreno, donde publican fragmentos de esa entrevista que le hace Puki, un conocido amigo de acá. Le mandamos saludos a Puki, que estuvo tomando mate con el intendente. Y después vamos a tomar lectura de la misma. Pero vamos a escuchar a Festa y luego retrocedemos en el tiempo, ya que no pudimos ir al Monumento de Evita y tampoco a la radio pública a tomar mate con el intendente, las palabras del otro candidato, Mariano Webb. Escuchamos lo que decía Walter Festa.
Al fiscalizar, por sobre todas las cosas, los conozco muy bien.
Así claro, usted trabajó, así que debe conocer muy bien, claro.
Lo conozco muy bien. Sabemos que van a perder. Sabemos que el pueblo le dice basta. Y sabemos que la última instancia que tiene es el domingo 9 de agosto, ver qué puede hacer. Nosotros obviamente que vamos a cuidar nuestros votos.
¿Va a venir gente de afuera a cuidar el voto? Porque para mí va a ser una batalla electoral muy fuerte. Es la primera batalla en serio después de muchos años que se va a vivir el 9 de agosto y hay que estar preparado para eso. Entonces quiero saber si viene gente de afuera.
Valoro lo que está diciendo, Rubén, porque durante mucho tiempo también tuve que demostrar que estaba despegado verdaderamente de la estructura municipal. Durante mucho tiempo me decían que por ahí era más de lo mismo, o que era... La verdad que nosotros nunca amagamos ni con volver, ni con arreglar, ni con acordar, ni con nada. Por eso yo te decía, hay una generación política que nos acostumbró a eso, a que amagaban para acordar. Nosotros estamos decididos. Y como lo dije al principio, o ganamos o no ganamos. Esta es la realidad, y esto es justamente lo que decide la gente.
Lo que queda claro es que en el caso de que no ganen como se piensa, tampoco pueden acompañar un proyecto que tiene este nivel de desgaste. Eso queda explícitamente manifiesto en cada una de las declaraciones que ha hecho.
Por supuesto. Me parece que sería volverse atrás. Por eso yo confío mucho en la decisión de nuestro pueblo, porque escucho, los veo, hablo con ellos todo el tiempo, los diferentes niveles económicos, socioeconómicos, y todo quieren un cambio. Entonces, yo creo que el 9 de agosto es la fecha de vencimiento, creo que se termina una etapa, creo que hay que estar hablando ya del post-marianismo, creo que el desafío está en estas nuevas generaciones de los diferentes partidos políticos, ¿no? Digamos, estamos hablando de los más jóvenes, digamos, de demostrar que se puede hacer política más sincera, más humana, más verdadera, en la calle, diciendo la verdad, siendo sincero. Entonces creo que es la etapa que se viene, digamos, ya después de 32 años.
Bueno, ahí escuchábamos a Walter Festa diciendo que hay fecha de vencimiento para Webb. Y es el 9 de agosto. Así, no más, dijo Walter Festa, que está saliendo en los medios, en este caso, en el día de hoy, en Diario Popular. En el diario de Moreno, de esta semana, sale como entrevista principal de este diario, en páginas 4 y 5, Mariano por Mariano, gustos, pareceres, acciones políticas del intendente. Nota firmada por Alicia Vicchio, donde lleva este título, Mariano por Mariano, y voy a tomar lectura para que usted de algún modo, si encontramos la entrevista radial, vamos a intentar escucharla. Si no, tomamos lectura de lo que dice Alicia Vicchio y luego escuchamos al intendente cuando se presentó en el Club Los Indios. En una entrevista distendida, de tono íntimo, Mariano Weiss contó sobre sus gustos musicales, conceptos de vida y los ejes de su gestión. La nota la realizó Puki Maida, lo conocemos a Puki, conductor del programa Código Folklore, que se emite, no se asuste, ya no se emite por esta radio, sino en la radio pública de Moreno, y mostró facetas desconocidas del intendente de Moreno. Mientras cebaba mate, el conductor del programa, me corrijo, mientras cebaba mate al conductor del programa, es decir, Wes, cebándole mate a Puki. Se explayó en cada pregunta que realizó Puki Maida, músico que vive en Francisco Álvarez. El ida y vuelta se desarrolló en un clima cordial en el cual el jefe comunal contó sobre sus aspectos casi desconocidos de su persona. ¿Quieren conocerlo conmigo? Vamos a conocerlo. La verdad es que me gustan los temas musicales con contenido. En el poco tiempo que tengo para escuchar o que me ocupo de arte, me gusta el poema hecho música, dijo. Indicó que entre sus preferidos figuran Atahualpa Yupanqui y Jorge Cafrune y pidió Milonga del Fusilado, que fue emitida a su pedido. Y nosotros se la damos también. Ahí está. Para vos, Mariano. El intendente explicó que tiene escasez de tiempo para escuchar música. Arranco muy temprano y termino muy tarde, dice el intendente. A veces pongo un poco de música en el auto, cuando me muevo de un lado al otro. En casa escucho o veo noticias. ¿Escucha recorte informativo? No sabemos. Me lo imagino en el auto, ¿no? Con la barba al viento, con Cafrune y Milonga del Fusilado. Con el caballo, claro, el estanciero. Y otros que siguen peleando. La 4x4 y el caballo de todo atrás. A lo gaucho moderno. Claro, sí, está muy bien. Bueno, el intendente dijo: tengo poco tiempo. Escucho o veo noticias. Es decir, a veces sintonizo el recorte informativo y me quedo escuchando. Queda muy poco tiempo para la música. En cuestión de gusto, soy muy variado, dijo el intendente. ¿Le está interesando esto que está diciendo? Bueno, no sé. Es nota principal, tiene dos páginas, pero seguimos. Me gusta la música variada, las trompetas del negro Astron, por ejemplo. El jazz le gusta mucho al intendente. Y el folclore también ocupa un espacio, así como nuestros artistas. Para mí Atahualpa es lo más grande que hay por el contenido y la riqueza de su saber, su humildad y su inmensa sabiduría. Ya dijo su saber, intendente, lo repitió de nuevo. Bueno, no importa, se lo perdonamos. La vida es hacer algo por lo demás. Subtítulo de Alicia Vicky. Cuando se le consultó cómo evalúa su vida personal, debido a que la vuelca casi un 100% a su gestión, a la política, Wes respondió: no voy a juzgar mi vida. Es la que elegí y la que tengo. Y vengo haciendo hace tanto tiempo, así que estoy contento, orgulloso. Sé que en algún momento me salió medio como en otros tiempos. Sé que en algún momento voy a dejar esto para el día que lo deje, tengo un raconto y me siento muy bien. Estoy satisfecho. La vida no es para uno. Es universal. Oh, toma vos. Quiero decir que más que para uno. Es una concepción de la vida, porque la vida es dar. Como dijo Fito, dar es dar. La vida es hacer algo.
Y entre muchos modos.
Claro, la vida es hacer algo por los demás. La vida, cuando está centrada en uno, se pierde; cuando se centra en los demás, se gana. Mirá. Otro subtítulo de Alicia Vicchio: integración e identidad. Es una riqueza la integración en nuestro distrito. Recuerdo en la década de 1970, cuando yo me mudé a Moreno, dice Wes. Ah, mirá, se mudó en el 70, Mariano Wes. Un dato. Cuando yo me mudé a Moreno, uno caminaba por el barrio Lomas de Moreno. Ah, era de Lomas de Moreno. La que tiene las calles rotas ahora en la actualidad, está muy bien. Cuando uno caminaba por el barrio Lomas de Moreno y era una puja entre la chacarera y el chamamé, a ver cuál sonaba más fuerte en nuestros barrios. Era la primera generación que llegó desde las provincias de nuestro país. Eran así como una riqueza cultural inmensa, dice. Después, la segunda y la tercera generación se fue complicando por la influencia nefasta de los medios masivos de comunicación. Contó Wes y agregó: ahora cambió todo, claro. Ahora está el narcotráfico. Ya no se escucha la música chacarera y esto en los barrios. Por eso insisto, dijo Wes, que la radio pública de Moreno, claro, por eso hablaba de los medios masivos de comunicación para instalar radio pública, se tiene que convertir en la expresión cultural de nuestro pueblo. Yo siempre digo que el proyecto viene del corazón del pueblo y sobre todo del pueblo más humilde. Entonces, cuando se abren espacios y el pueblo se expresa, estamos enriqueciéndonos todo de esa expresión. Estamos aprendiendo, impregnándonos de esa expresión del pueblo y tenemos que aprender de ella y tenemos que devolverle ideas y propuestas de organización. Así que es una linda tarea, dice. Caminar por todo Moreno. Mirá, Festa, camina. ¿Vos querés decir que no camina? Mirá, caminar por todo Moreno, que está tan grande, que tiene más de 500.000 habitantes. Está apasionante. Está lindo. Eso dice el intendente. Tres pilares. Subtítulo de Alicia Vicchio. Y acá habla la periodista que escribió esta nota. No estoy inventando nada, ¿eh? La puede tomar lectura. Consigue el diario del viernes 24 de julio, donde está esta entrevista, doble página. Y todo lo que estoy leyendo hasta ahora, falta poquito. Ya sé, no se desespere, falta poquito. De entrevista escrita por Alicia Vicchio. Los llamados consultaban sobre planes, propuestas a futuros, para saber qué proyecta el actual intendente en caso de acceder a la reelección. Y Wes, un visionario que no tiene un solo competidor a su altura política, opa, que sabe qué quiere y cómo hacerlo, que es consciente de los tiempos políticos porque consolida su gestión de gobierno con trabajo, con progreso que algunos distraídos se empeñan en ocultar, contestó: son tres pilares en los cuales trabajamos, con la certeza de que en Moreno los tiempos que vienen van a ser mucho. Por empezar, la industrialización. Tenemos el problema de la infraestructura que nos falta y es débil. Así está escrito. Tenemos 12.000 cuadras de tierra. Tenemos mucha población, todavía sin cloacas y sin agua corriente. Tenemos una empresa de aguas y cloacas muy deficitaria, que es la empresa AXA de la provincia. Pero se está generando empleo local. Y eso es muy bueno. Que la gente no viaje, reinvierta en el distrito y se asienten empresas y se genere trabajo de más calidad y mejor remuneración a través de la industrialización. Los otros dos ejes son educación y seguridad. Así se refirió a ellos. La universidad cambia la historia. Todo cambia. Todo se termina. Y sigue hablando el intendente. Pero vamos a escucharlo, más allá de las palabras de Alicia Vicchio y de esta entrevista, que si tienen la posibilidad y quieren escuchar a Festa, a Wes, en internet se escucha todo. La entrevista que escuchábamos está en el blog de la radio, en Recorte Informativo, donde se emitió la palabra de Walter Festa. La de Mariano Wes la podés googlear en la radio pública, quizás te aparezca esta entrevista que realizó Código Folclore. Todo está. Y si querés empaparte un poco más de estos pasos, en este caso con la interna de Frente para la Victoria. Las otras internas también tienen esta misma línea payasesca, ¿eh? No es que esto sucede aquí nada más, sino que si uno se va para la interna de Frente Renovador también la encuentra. ¡Epa! El circo es de todos y está lleno de payasos. Vamos a escuchar la palabra de Mariano Wes, ya que no lo pudimos entrevistar en estos días y tomar mate como el Puki, cuando habló. Hay que invitarlo a tomar mate. ¿Sabes que tomaba mate en la vieja FM Moreno 90.1 cuando estaba en la calle Saavedra? No, Saavedra no. En la de la comisaría en Belgrano. Coco Lombardi. Tenía un programa a la mañana, llamaba Tomando Mate con Coco, donde era más o menos como lo que hizo acá el señor Mariano Wes, porque era de la época de Alicia Vicchio. Entonces Alicia Vicchio habrá escuchado esto y dijo: reproduzcámoslo de Coco. Así, ¿no? Esta idea de... Es mi interpretación. Capaz que Alicia no lo pensó y nada que ver. Puki lo invitó porque quería hablar de música y tomar mate. Alguien que le cede mate. Pero lo cierto es que en ese momento Coco abría los micrófonos con el termo bajo el brazo y escuchaba a los vecinos que le decían los reclamos que había que corregir. Claro, ahora nadie se atreve a tomar mate y escuchar a los vecinos, pero bueno, en aquel momento sucedía. Escuchamos a Mariano Wes momento que presentó la lista del Frente para la Victoria que se enfrenta al adversario electoral, en este caso Walter Festa, y hablaba a su público de muchos puntos, y uno de ellos es la identidad peronista, diciendo no hay peronismo kirchnerista, sino que es peronismo. Pero de todo eso habló, también habló de lo que significa el ANSES, ya que para Festa significa que los acercó al pueblo. Pues entiende que la herramienta ANSES se quedó en una persona con la que está lejos del pueblo. Diferentes apreciaciones. Escuchamos lo que decía en el micrófono a sus militantes, Mariano West, en aquellos días cuando presentaba la lista en el Club Los Indios.
El que sigue entero, y sepan que solo muero si ustedes van aflojando, porque el que murió peleando vive en cada compañero.
Quiero hacer una mención muy especial para el movimiento alfonsinista, compañeros correligionarios. Nos queremos enormemente porque a lo largo de la historia el radicalismo supo ser la referencia transformadora que nuestro pueblo necesitaba. A lo largo de la historia hubo radicales que realmente han quedado marcados en el corazón del pueblo y del proyecto nacional y popular. Y en los últimos años y sobre todo en los últimos meses, realmente veíamos consternados a esos radicales que se abrazaban al proyecto neoliberal y decíamos, ¿cómo puede ser? ¿Dónde están sus raíces? ¿Dónde está todo lo que Alfonsín entregó por el bien de nuestra patria? ¿Dónde están aquellos que realmente defienden las banderas históricas del radicalismo, del compromiso con el pueblo más humilde? Y apareció Leopoldo Moró, hablando, sacando esas raíces desde adentro de su corazón, y le dijimos gracias por apoyar el proyecto nacional y popular que está creciendo en la Argentina desde que Néstor asumió en el 2003. Por eso me alegra enormemente que estén acá con nosotros. Me alegra enormemente que compartan esta expresión del Frente para la Victoria y que juntos entreguemos lo mejor de cada uno, todos los que estamos acá. Si hay algo que nos une, es el amor al pueblo. Si hay algo que nos une, es el compromiso militante. Si hay algo que nos une, es querer la grandeza y la felicidad de todos los morenenses, y lo hacemos con la entrega, cada uno con su personalidad. Nadie por estar acá deja de ser la agrupación que es, el movimiento que es o el partido que es. Lo que hacemos juntos es entregarnos al servicio del pueblo, porque nuestro proyecto, nuestra meta, no es el egoísmo y la ambición personal, es la entrega conjunta por el bienestar de nuestro pueblo.
Mis manos son las que van, en otras manos tirando.
Bueno, ahí hablaba del rol histórico del radicalismo y el amor que hay del pueblo peronista hacia el radicalismo. Le recordamos que también hay odio, ¿no? Porque la figura de Cobos ha llevado también a rótulos como traidor. ¿Se acuerdan cuando el vicepresidente votó en contra de la resolución 125 y el quilombo que se armó? Bueno, también es parte de la historia y es parte del radicalismo y del peronismo. Mariano West siguió hablando con mucho pasión de la siguiente forma, en aquella ocasión en el Club Los Indios.
En estos años, cuando parecía tan lejana la posible felicidad de nuestro pueblo, cuando parecía la Argentina derrumbada, cuando no teníamos horizonte, no había trabajo, 50.000 personas hacían cola en el hospital de Moreno buscando un lugar en el Jefa Jefes. Desde entonces hasta hoy,
la Argentina se puso de pie de la mano de Néstor y Cristina. En primer lugar, planteó con claridad la necesidad de liberarnos de los fantasmas del pasado, de buscar en la memoria la verdad para hacer justicia. Y por eso le decimos, Néstor, muchas gracias por esa lucha, por los 30.000 desaparecidos, por todos los compañeros que no están con nosotros en este tiempo, pero que merecían estar mejor que ninguno, porque eran los mejores, los que más luchaban, los que más se entregaban al pueblo.
Agradecemos a Miguel Bulgari López, que está escuchando la radio y que nos aporta también, ¿no? Dice, el problema es que Wes se la pasa tocando la guitarrita, como el tema de los Auténticos Decadentes. Como Cafrune. Pero Cafrune pone letra. Wes solamente toca la musiquita, no pone letra. Interesante aporte y gracias, Miguel, por estar escuchando la radio. Seguimos escuchando al actual intendente que busca la reelección, al hombre que escucha Cafrune, que escucha jazz, que escucha Atahualpa, que monta su caballo y habló al pueblo, sin caballo en aquella ocasión, pero a veces se pone un pañuelito, no sé si ustedes lo ven, porque a él le gusta esa cuestión media gauchesca, ¿no? Yo me lo imagino su casa con almanaques de Florencia Molina Campos. ¿No? Mentira, que va a tener eso. Pero como imaginarlo desde ese lugar, el hombre, al varón del conurbano. Lo escuchamos a Mariano Hues en aquella ocasión hablando de la siguiente manera.
Amigos, compañeros, el Estado se empezó a hacer presente. Recuperamos las AFJP, recuperamos el manejo de los fondos de nuestros abuelos, recuperamos Aerolíneas, YPF, la empresa de aguas. Fuimos recuperando todos los resortes para conducir el Estado en este tiempo extraordinario. Empezó a generarse empleo y trabajo. 6 millones de puestos de trabajo en la Argentina cambiaron la historia de la pobreza en la que estábamos sumergidos. Y todo este tiempo maravilloso, compañeros, nos fue uniendo. Y ahí estuvimos presentes. Ahí estuvimos presentes acompañando las leyes fundamentales. Me tocó a mí primero, a Andrés en el último tiempo y en la próxima etapa a Carla, votar las leyes del Proyecto Nacional y Popular que cambian la historia argentina y buscan la felicidad de nuestro pueblo. Por eso les digo, compañeros, que nadie venga a decir otra cosa. Nosotros somos el Proyecto Nacional y Popular. Por esta militancia, gracias a esta militancia que se comprometió con la historia, que salió a luchar, que salió a defender las banderas desde los primeros días del 2002, somos el Proyecto Nacional y Popular en Moreno.
Canto porque no le encontrará, mis manos son las que van. En otras manos tirando, mi voz la que va a gritar.
Vamos a seguir escuchando a Mariano Hues, que en aquella ocasión habló mucho, por cierto, y hablaba de recuperar el ANSES, hablaba de no me vengan a hablar ahora que hay que caminar, que yo caminé los barrios escuchando chamamé, folclore por Lomas de Moreno, cuando en la década del 70 me vine a vivir a este territorio. No me jodan. Así, con ese espíritu, seguí hablando en aquella jornada extensa, por cierto, de presentación de esa lista del Frente para la Victoria en el Club Los Indios.
Y yo les digo, compañeros, el Estado se empezó a hacer presente. Recuperamos las AFJP, recuperamos el manejo de los fondos de nuestros abuelos, recuperamos Aerolíneas, YPF, la empresa de aguas. fuimos recuperando todos los resortes para conducir el Estado en este tiempo extraordinario. Empezó a generarse empleo y trabajo. 6 millones de puestos de trabajo en la Argentina cambiaron la historia de la pobreza en la que estábamos sumergidos. Y todo este tiempo maravilloso, compañeros, nos fue uniendo. Y ahí estuvimos presentes. Ahí estuvimos presentes acompañando las leyes fundamentales. Me tocó a mí primero, a Andrés en el último tiempo y en la próxima etapa a Carla, votar las leyes del Proyecto Nacional y Popular que cambian la historia argentina y buscan la felicidad de nuestro pueblo. Por eso les digo, compañeros, que nadie venga a decir otra cosa. Nosotros somos el Proyecto Nacional y Popular. Por esta militancia, gracias a esta militancia que se comprometió con la historia, que salió a luchar, que salió a defender las banderas desde los primeros días del 2002, somos el Proyecto Nacional y Popular en Moreno.
Que no le encontrará, mis manos son las que van. En otras manos tiran.
Es complicado, ¿no? Porque yo estoy viendo en Facebook, por ejemplo, Colectivo del Oeste, que es una de las agrupaciones que acompañan al gobierno nacional, colectivo con K, ¿no? Colectivo del Oeste. Dice, militancia, seguimos militando por una convicción, por amor, con ideas y compromiso. Casa por casa, vecino por vecino, somos el Proyecto Nacional y Popular, la única lista del Frente para la Victoria en Moreno. Es un quilombo, porque el que quizás no está tan interiorizado, lo escucha Festa también decir lo mismo. Entonces, ¿cuál es la verdadera lista del Frente para la Victoria? Bueno, la cuestión es que esa frase de Moreno West se traduce en el seguimiento de los militantes que la bajan a los barrios y a los referentes de este gobierno nacional y popular. Miguel dio un mensaje que ahora voy a tomarle el escritura del mismo para no decir ni una palabra más ni una palabra menos, ¿no? Porque conlleva, si usted ve que tengo efecto retardado, lo cual lo soy, pero digo, va a escuchar que tengo lentitud en el silencio y la palabra porque Bernardo, a través de un mecanismo, un dispositivo tecnológico, me va a hablar. ¿Tiene memoria selectiva? Es un cochito que flota. Lo que dijo de Kirchner lo dijo de Menem y de Duhalde. Lo firma Miguel Bulgari López. Perdóneme si lo leí así porque era la voz de Bernardo que me traducía en el silencio y en la cucaracha, vio, al estilo Michael Jackson. Bueno, ahí escuchábamos a Mariano West. Vamos a escuchar fragmento de la entrevista donde habla de recuperar el ANSES, que es la fortaleza de Festa, porque ha señalado gracias al ANSES hemos crecido, más allá de lo que dicen popular, ¿no? De abajo hacia arriba. Y también habla de lo que significa ser peronista. Que no hay peronismo kirchnerista, sino que hay peronismo. Bueno, dos definiciones claras del intendente Mariano West que busca la reelección. Lo escuchamos.
No, el eje nuestro va a estar puesto en la militancia. Ya hice, digamos, 5 jornadas, que lo llamamos carpas, digamos, en el partido, con 500 militantes cada vez, donde, digamos, con tranquilidad, sentados en 1 hora y pico de charla, profundizamos los logros, las bases y por qué estamos convencidos de que el crecimiento de Moreno es irreversible y que solamente nosotros tenemos condiciones para llevarlo adelante.
Usted señaló que había que recuperar el ANSES. ¿Cómo lo explica?
Sí, yo creo que el ANSES ha sido utilizado en el último tiempo, digamos, para la campaña de un candidato. Es decir, hemos visto, digamos, jornadas en los barrios donde se va a hacer lo que no se hace en las oficinas, que no hay atención suficiente. Estoy harto de ver las colas en el correo, por ejemplo, y he visto camionetas del correo con carteles partidarios. Serían temas prácticamente de denuncia penal. Yo no denuncié nada, no lo voy a denunciar, solamente que nosotros ponemos en juego la municipalidad, ellos ponen en juego el ANSES. El 10 de agosto nosotros vamos a recuperar eso, digamos, para el servicio del pueblo, que pongan dirigentes de Moreno comprometidos con nuestro pueblo y que sepan hacer funcionar bien una oficina pública que es central, es eje de la política social de este gobierno.
Y por último, para no extendernos, porque la idea era que, más allá que nos reímos, ustedes que están del otro lado puedan escuchar a los dos candidatos del Frente para la Victoria con sus diferentes visiones de ver al gobierno nacional y popular. Habló de peronismo, que no existe peronismo kirchnerista, y así lo remarcó ante la pregunta que le realizábamos, y describió con poco tiempo, dijo, si tuviéramos más tiempo lo explico mejor, pero con pocas palabras lo hizo así.
Usted mencionó la diferencia entre peronismo, kirchnerismo y peronismo. ¿La puede explicar para la gente que está escuchando?
Necesitamos un tiempito. Lo que quiero decir es esto, que no hay un peronismo kirchnerista, hay un solo peronismo. Que Kirchner ya impregnó el peronismo. Que el peronismo de hoy es este peronismo que tiene a Kirchner adentro, que tiene toda la riqueza de esta década, de estos 12 años, incorporado. Y que los que no piensan así se tuvieron que ir afuera, el caso de Massa o de otros que no comparten el proyecto nacional y popular. O sea que no hay un peronismo kirchnerista, hay solamente peronismo. Gracias.
Y no hablemos más, a ver si los embarramos, dice Wes. Y el menemismo, el dualismo, bueno, la AAA tampoco. Pero hablando de eso, ya que hablaba de los 30.000 desaparecidos, claro, se apoya en el 24 de marzo de 1976, pero no habla de lo que sucedió en el 75, por ejemplo, con el decreto de Juan Domingo Perón, con firmas de Rucauf también, y Luder. De eso no dice nada. Y tampoco menciona cuando el general interpelaba a los periodistas de los periódicos de las organizaciones como Leer, como Montoneros, el diario Noticias, donde le decía subversivo, usted me tiene que demostrar a mí lo que está diciendo. Y ahí escuchamos al general, porque esto es un clásico, ya cada vez que nos metemos en el Frente para la Victoria, lo escuchamos. A ver si podemos hablar con él. Escuchamos un poco lo que dice.
No me equivoqué.
No se equivocó,
ni en
general.
La apreciación de los días que venían, ni en la calidad de la organización sindical a través de 20 años, pese a estos estúpidos que gritan.
Claro, ese es el famoso Inver, sí. Pese a esos estúpidos. ¿Qué dirá ahora, no? Si volviera Perón, ¿no? A estos momentos. Ahí está. Perón evita la patria peronista. Ahí vamos a buscar si los candidatos hablaron de Evita. Pues sí, en el homenaje que se hizo en el acto el domingo pasado. Festa me parece que en algún momento habla de Evita. Habría que buscar. Sí habla de Cristina, que es como la nueva Evita, digamos, pero hasta ahora no lo encuentro. Voy a seguir buscando. A ver qué dice el general.
Resulta que algunos invernos pretenden tener más méritos que los durante 20 años luchando.
No. Esto es lo que dice, claro, le está contestando a Walter. Porque es tan visionario el peronismo que se prepara 20 años en el futuro y mirá, qué loco. Parezco un mundo bullicio, con todo respeto a Javier. Qué loco. A ver qué más nos dice. Momento de recreo, nunca es tarde.
Compañero.
Sí, camarada.
¿Ya han visto caer a sus dirigentes asesinados sin que haya todavía sonado el escarmiento?
¡Apa, la! ¡Claro! Bueno, está jodido eso, ¿eh? Porque el escarmiento después vino. Y Mariano no lo mencionó en su discurso. Y ningún otro candidato del Frente para la Victoria lo hace. Jodido discurso eligió Bernardo Tosi para escuchar. Yo pensé que me lo iba a poner allá en España con Pino Solana, donde está un poco más relajado. Pero bueno, me lo ha puesto con la euforia de la Plaza de Mayo, claro. El histórico discurso. Bueno, si podemos un ratito después, casi al final, y podemos dialogar con con el general, con esta idea de volver al futuro y viajar en el tiempo, lo hacemos. Si no, nos divertimos aunque sea en este ratito que pasó. Y créanme que es la única forma de reírnos un poco. El domingo que viene seguramente se podrá escuchar, como todas las elecciones, lo que ocurra aquí en la 90.1. Todavía vamos a hacer asambleas para ver si Nunca es Tarde se emite el próximo domingo o no. Son cosas a resolver para que pueda tener una buena transmisión esta frecuencia modulada del 90.1 de lo que suceda aquí en el territorio con las primarias. Le damos continuidad al programa, te decimos que te puedes comunicar con nosotros al 466-6559. Fue largo esto, ¿eh? Comenzamos con Festa, nos enganchamos con Vicky y Wes y con Puki, y después nos fuimos con Wes, después nos fuimos con Perón. Bueno, ahora nos vamos a lo que corresponde, a las líneas telefónicas y a lo que remarque nuestro compañero Bernardo Tosi. Se pueden comunicar al 466-6559 o mandar mensaje de texto al 1533-680099. Seguimos en Nunca es Tarde de la siguiente manera.
Yo le vendo, vendo, yo le vendo hasta el amor, en cómodas cuotas mensuales, pero sin financiación. Yo traigo en mi maletín todo lo que usted quisiera, amor, dicha, vida eterna, yo se lo puedo vender. Si su problema es dinero, no se preocupe, después usted toma lo que quiera, yo le pongo el interés. Yo le vendo, 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 yo le vendo hasta el amor, en cómodas cuotas mensuales, pero sin financiación. Si necesita trabajo, yo le puedo conseguir una corbata bien paga, si usted se deja sentir. Cartas, recomendaciones y libreta militar irán formando otra cuenta que me tiene que pagar. Y si sabe solamente, escasamente leer, yo le agrego muy barato un título de bachiller. Yo le vendo, 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 yo le vendo hasta el amor, en cómodas cuotas mensuales, pero sin financiación. Si ha soñado en una casa donde no pague alquiler, yo no le aseguro nada, pero sí le vendo al menos esa ilusión de tener, por si se enferma y le es caro el pagar un hospital. Yo le vendo a usted un derecho a que se pueda enfermar. Si su problema es su alma, barata es mi salvación. Son cuatro misas cantadas y una santa bendición. Yo le vendo, 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 yo le vendo hasta el amor, en cómodas cuotas mensuales, pero sin financiación. Si está pagando su tumba y las cuotas son muy altas, va a pudrirse que lo entierren en el patio de su casa. Yo le vendo, 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 yo le vendo hasta el amor, y por solo 10 centavos yo le vendo esta canción.
Para entender lo que pasa, nunca es tarde. Tarde. Para pensar lo que nos pasa, nunca es tarde. Tarde. Moreno, 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 Moreno. 90.1. Estación de radio. Radio, radio, radio.
Espacio publicitario.
Windows no puede read la memoria XR01H6. ¿Qué?
¡No!
Si
se rompió tu computadora, no te rompas la cabeza. GM Computación, servicio técnico a domicilio, equipos nuevos y usados, notebooks, instalación de redes, trabajos con garantía. Llámanos al 0237-462-6133. GM Computación, @live.com.ar.
Los libros rompen las cadenas del tiempo. Un libro es la prueba de que los humanos somos capaces de hacer magia. Hadas Libros. Novelas, historia, política, infantiles, autoayuda, textos escolares, textos para trabajo social. Asconapé 139. Teléfono 0237-463-8110. Hadas Libros. El encanto de los libros.
Juntos transformamos Moreno. Hoy nuestra ciudad cuenta con 12 parques industriales en desarrollo con capacidad para 500 empresas. Además, la universidad crece y seguimos apostando a la educación como garantía de futuro. Impulsamos la creación del juzgado federal para una justicia más cercana y con la escuela de policía local duplicamos los agentes en las calles para la prevención del delito. Juntos todo esto fue posible y juntos también vamos a lograr lo que viene. Por eso, sumate vos también a la certeza de seguir transformando Moreno.
Daniel Scioli, presidente. Mariano West, intendente de Moreno. Frente para la Victoria. Lista 2.
En la provincia y en el país, enfrentemos a los candidatos del ajuste con candidatos de los trabajadores.
Resulta que hay que pagar deuda y subsidios al capital.
Vota Altamira, presidente, Pitrola, gobernador.
Al que trabaja le hacen costar.
En Moreno, Rodrigo Amoroso, intendente, Belén Gómez, concejal.
Compañero, es necesidad que alguien defienda su realidad.
Vota a los candidatos del Partido Obrero en el Frente de Izquierda y de los Trabajadores.
Los compañeros por vos están. Ya tengo a quien votar.
Fin de espacio publicitario.
¿Sabías que con el Certificado Único de Discapacidad podés tener cobertura médica gratuita? Ejerce tus derechos. Informate ingresando en www.sacatucud.com.ar o llamando al 4583-5100 desde Capital Federal y Gran Buenos Aires. Desde el resto del país, comunicate al 0810-122-0114. La Usina, 10 años sumando diversidad.
Farco, Foro Argentino de radios comunitarias.
FM Las Chagras, en la frecuencia modulada de 94.5, en la parte sur, detrás de la sierra, Córdoba, Argentina, haciendo la radio junto a Farco, Foro Argentino de Radios Comunitarias y las radios de todo el país. 94.5 FM Las Chagras, porque somos la radio.
Farco, Foro Argentino de Radios Comunitarias.
Toda la programación de FM Moreno también la podés encontrar en la web. www.fmmoreno.com.ar. Encontrá todos los programas para escuchar online o descargar y disfrutar cuando quieras. Fotos, videos e información sobre la radio. www.fmmoreno.com.ar. FM Moreno, tu estación de comunicación.
We'll be right back.
las cosas que dije no tienen sentido. No puedo detenerme, ponerme a pensar, siguiendo la luna y su vuelta invisible. La noche seguro que me alcanzará. No es que tu mirada me sea imposible, tan solo es la forma como caminas. Vamos, mi cariño, que todo está bien. Esta noche cambiaré, te juro que cambiaré. Vamos, mi cariño, ya no llores más. Un pocho bajaría el sol. Para mí suena como un crimen lo que tú me has hecho. Deberías ir a parar a la prisión. Suena como un crimen que me hayas mentido, que hayas engañado a este corazón. Siguiendo la luna no llegaré más, tan lejos como se pueda llegar. Son casi las 4 de la madrugada, mi casa brillaba usando ese mar.
Muchas gracias, Sergio, por esa canción.
El sistema que programa la computadora, que alarma al banquero, que alerta al embajador, que cena con el general, que emplaza al presidente, que intima al ministro, que amenaza al director general, que humilla al gerente, que grita al jefe, que prepotea al empleado, que desprecia al obrero, que maltrata a la mujer, que golpea al hijo, que patea al perro.
Nunca es tarde.
Supone que no debemos hacer reír, pero obviamente que muchos oyentes se ríen con lo que decimos o con lo que escuchan, que son los candidatos de las PASOS. Lo cierto que hay visitas, en épocas de elecciones, aparecen todos. Y en Paso del Rey, precisamente, apareció Mauricio Macri. Sí, el hombre que se vistió como Freddie Mercury en alguna elección para el programa de Tinelli y cantó, ¿se acuerdan? Bueno, o el que ahora se empieza a pelear con Tinelli por la cancha de San Lorenzo en Boedo. Bueno, el mismo hombre estuvo caminando con Leonardo Coppola, caminando por las calles de Paso del Rey, acompañado por María Eugenia Vidal y Leonardo Coppola, del brazo, lo llevaban a Mauricio, iba caminando por todos lados. Macri, por las calles de Paso del Rey, la del viejo Matías, habló con la prensa local. Claro, nosotros no estábamos en aquella ocasión, pero como te dije, en el mundo de internet todo se encuentra. Encontramos a Macri, que hablaba con la prensa local de la siguiente manera.
Candidato a presidente por Cambiemos, es decir, por el PRO, que es el sector de él. Y anduvo acompañado por María Eugenia Vidal y por el candidato a intendente de Moreno, Leonardo Coppola. Recorrieron algunas calles y recorrieron y entraron luego a una panadería que estaba de aniversario, una panadería famosa, muy conocida, muy tradicional, de Paso del Rey. Y después pudimos hacerle una nota que nos dejamos con ella.
Bueno, fuimos a visitarlo a Marcelo, un negocio tradicional de acá de Paso del Rey. Es un negocio familiar de más de 50 años, de mayorista de fiambres y de quesos. Y hablar un poco de la realidad de Paso del Rey, la realidad de Gran Buenos Aires, que otra vez arrancó por el tema de la inseguridad, que a todo el mundo preocupa.
Ponle pausa a Mauricio. Estamos escuchando una entrevista que realizó Canal 6, ¿no?, de Moreno a Mauricio Macri, como bien lo presentaba, entrevista que realizaron los compañeros de Canal 6. Marcelo, ¿alguien conoce? Manden mensajes al 466-6559, queremos saber quién es Marcelo, el hombre que le va a hablar de la inseguridad también, de los fiambres. Es algo muy extraño. Bueno, vio que no quiero sonar chistoso, pero me hacen sonar chistoso estos hombres. Ya no se respeta nada, porque de última me podía reír con los del Frente para la Victoria, pero ahora con los de Macri, un carnaval toda la vida. Seguimos escuchando y, por favor, alguien de Paso del Rey, que nos diga quién es Marcelo. ¿Dónde entró? ¿En qué panadería famosa entró Mauricio Macri del brazo de Vidal y de Coppola? Claro, yo no lo veo desde aquí, yo estoy escuchando, no puedo ver la panadería. Ahora vamos a tratar de tener más datos. Por lo pronto, el centro de Paso del Rey. Y Mauri siguió hablando con Canal 6 y con la prensa local de la siguiente manera.
...muy tradicional de Paso del Rey. Y después pudimos hacerle una nota que nos dejamos con ella.
Bueno, fuimos a visitarlo a Marcelo, un negocio tradicional de acá de Paso del Rey. Es un negocio familiar de más de 50 años, de mayorista de fiambres y de quesos. Y hablar un poco de la realidad de Paso del Rey, la realidad de Gran Buenos Aires, que otra vez arrancó por el tema de la inseguridad, que a todo el mundo preocupa y angustia. Y también ahora empieza a manifestarse el problema de la falta de trabajo, ¿no? Que empieza a haber una merma a nivel de actividad, empieza a haber gente que se queda sin laburo. Y está preocupado por la inflación y por todos estos cepos que tiene la economía argentina que genera que la gente empiece a quedarse sin trabajo. Pero con María Eugenia, aparte, bueno, de probar unos salamines ricos, estamos convencidos que estamos acá para explicar a la gente que vamos a volver a crecer, que a partir del 10 de diciembre va a comenzar una etapa maravillosa en la Argentina, donde va a empezar a haber de vuelta un país en movimiento, un país dando trabajo a su gente, y con un gobierno que va a escuchar, que va a estar cerca, que va a cuidarlos y que va a intentar empezar a trabajar en serio en resolver los temas de inseguridad.
Macri, en los últimos días se conocieron algunas trascendidos con respecto al equipo económico y algunas medidas que se estarían tomando de neto corte neoliberal.
No, entendamos que estamos en campaña. Entonces el gobierno lo que quiere frente a la enorme vocación de cambio que hay en los argentinos es meterles miedo. Acá nosotros tenemos claro, como lo hemos hecho en la Ciudad de Buenos Aires, es que nuestra prioridad es cuidar a la gente. Y nuestra prioridad es resolver el problema de los 14 millones de pobres que hay en Argentina, que este gobierno que está terminando no pudo resolver.
Bueno, ahí estaba también la pregunta de Rodrigo Solorzano. ¿no? Directo al grano, ahí con la pregunta. Lo sacó del salamín, ¿no? A Macri, con la risa de Coppola atrás. Yo me imagino, ¿no? Comiendo los dos así picaditas, así con el salamín en la boca, picado fino, ¿no? Diciendo, estamos comiendo unos picaditos acá con Marcelo, que nos cuenta de la inseguridad. Bueno, esto que parece que es mentira, es parte de la campaña y de las elecciones. Ya no está la plataforma, hay que comer salamines. Sí, sacarse la foto con el salamín en la mano. De eso se trata. ¿Para qué vamos a leer a Roberto Ar con el escrito ¿quiere ser usted diputado? No, tampoco. Saquémonos la foto con el salamín. A ver si distinguen cuál es el salamín. ¿Seguimos escuchando? ¿Hay más? Claro, no me lo imagino a Macri diciendo esas dos cosas nada más. Quiere venderse, como buen empresario que es. Y así sigue hablando el hombre.
Porque es inaceptable que un país tan rico como el nuestro tenga 14 millones de pobres.
Ahora que camina la provincia de Buenos Aires, ¿cómo la ve?
Tremendo abandono del Estado. No, María Eugenia va a agregar algo más, pero me duele ver la sensación de abandono que tiene la gente, porque le falta de todo y no tiene ni siquiera a quién reclamarle.
Uno de los problemas justamente que tiene que ver con el dinero de la provincia de Buenos Aires tiene que ver con la coparticipación federal, los fondos que recibe de la nación la provincia. ¿Cómo piensan enfrentar ante esta disyuntiva?
Yo no creo que el camino sea la coparticipación, porque la coparticipación es el 25% total del total de los recursos, ¿no?, que se distribuyen. Hay un 75% restante que el gobierno nacional ha manejado con discrecionalidad. Y creo que hay que pelear sobre ese 75, porque la coparticipación es una discusión de a ver a qué provincia le sacamos para que Buenos Aires tenga más. Pero además es una discusión de pelear lo chico en vez de ir por lo grande. La Argentina, cuando Mauricio sea presidente, va a crecer. Y no vamos a tener que pelearnos por lo poco que hay hoy, sino que vamos a tener más, porque el país va a tener más obras, va a generar más trabajo. Vamos a tener una Argentina más grande. Y la provincia va a ser la principal beneficiaria de esto, porque es el lugar que más produce en la Argentina.
Bueno.
Claro, Rodrigo no quiere comer salamín, quiere preguntar. Está como loco ahí, la coparticipación. Me lo imagino. Me lo imagino ahí forzándose para llegar a Macri y preguntando. Y estamos hablando que esta nota la pueden encontrar en el sitio de Canal 6 de Moreno, que debemos señalar, es uno de los dos medios del distrito que fueron seleccionados, ahora vamos a explicar, pero fueron seleccionados por el ASCA para pasar la publicidad de las elecciones primarias gratuitamente. Solo dos radios. Solo dos medios, digo. Un canal de televisión y una radio. ¿La radio pública? También no. ¿Por qué la radio pública no? Si se supone que es radio pública. Bueno, no importa. Lo cierto es que FM Moreno, por un lado, por eso ustedes escuchan la extensa publicidad con todos los candidatos, porque es parte de la ley y lo que marca Alaska, y este sorteo anda a saber quién maneja el bolillero, pero tocó FM Moreno y justamente Canal 6 de Moreno. ¿Hay más de Macri? Fua, los muchachos caminaron por Paso del Rey al ritmo de Víctor Heredia. No, ¿qué escuchan estos? Porque el Frente para la Victoria lo tenemos a Diego Torres, a Abel Pintos, ¿no? El nivel musical, León Gieco. Macri que no sabemos. Puede ser alguna canción de las imitaciones que hacían los Midachi. Lo tiene gratis, le gusta de algún modo no malgastar, como todo empresario, y capaz que le dice a Miguel, dame alguna cancioncita cuando te hacías la Gladys y la Bomba Tucumana o imitabas a Mercedes Sosa, no sabes. Vio que estas cosas son así. Seguimos escuchando a Mauri. Con salamín, sin salamín, pero con Coppola al lado. Y esto hablaba.
Misma pregunta, digo, el tema de la disyuntiva de la coparticipación federal.
Necesitamos una Argentina federal. Esta Argentina donde todo se decide desde Buenos Aires, ciudad, no va más. Y lamentablemente los que vinieron desde el interior a gobernar el país lo hicieron menos federal que nunca. Yo aspiro a realmente ayudar a desarrollar no solo la economía de la provincia de Buenos Aires, sino la economía de cada provincia de la Argentina. Porque así va a ser la Argentina grande, desarrollando cada lugar,
con sus características.
Mauricio, hay una gran parte de la Argentina y principalmente en la provincia de Buenos Aires de indecisos. ¿Cuál es el mensaje para ellos? ¿Qué son los que definen la elección?
Es muy importante lo que decís, porque nosotros lo notamos todos los días con María Eugenia, que hay mucha gente que quiere un cambio y a la vez duda. Y no tiene que dudar. Los argentinos somos mucho más de lo que nos han dejado ser las equivocaciones de muchos de nuestros dirigentes. Entonces creamos en nosotros. Ellos nos llevan a la resignación y al miedo. Nosotros tenemos que ir hacia la convicción de que podemos crecer, que vamos a crecer. Y yo les digo que de verdad vamos a armar equipo y vamos a trabajar juntos. Que si pudimos desde un equipo de fútbol transformarnos en el mejor del mundo como fue con Boca Juniors, lo vamos a hacer como país. Realmente lo que hemos logrado en la Ciudad de Buenos Aires va a venir acá a Moreno también, que es mejor escuela pública, mejor seguridad, mejor transporte público del Metrobús, mejor salud. O sea, todas esas cosas se van a lograr para todos los argentinos, viva donde viva.
Muchas veces se lo escuchó hablar de un cambio cultural. ¿Cuál es ese cambio cultural que se viene?
Es que el que gobierna no es el dueño del Estado. Yo no, cuando me banco más, que gobierna, gana una elección y dice, ahora yo hago lo que quiero y no te rindo cuenta, ni te explico y hago cadena nacional todos los días y gasto la guita de la manera que a mí me parece. No, nosotros tenemos que gobernar para la gente y hay que rendir cuentas de lo que uno hace. Y hay que hacer, porque basta de hablar, hay que hacer muchísimo todos los días para que la gente salga de la pobreza y la gente viva mejor.
¿Qué significan estos pasos para el PRO? Digo, de cara, digamos, la final se juega en la general.
Bueno, una competencia que me honra con la doctora Carrió y Ernesto Sanz y la convicción de que en la PASO se va a mostrar que somos mayoría los que queremos un cambio y que no es verdad que el gobierno ya ganó y menos que ellos son los únicos que pueden gobernar. Vamos a gobernar y vamos a hacer el cambio que la gente espera.
¿Cómo está la relación con el Lole Reutemann?
Muy bien, aparte de haber sido un ídolo de la infancia, cuando él corría en Fórmula 1 y uno lo miraba por televisión, hoy me honra con su compañía, compartiendo boleta conmigo en Santa Fe como candidato a senador por el espacio nuestro, por el espacio Cambiemos, y me honra porque es una persona íntegra, una persona que trabajó para la gente cuando le tocó gobernar y que nunca comulgó con este tipo de política que tenemos ahora.
Mauricio, por último, ¿qué expectativas electorales tienen en Moreno con un candidato nuevo como Leo Coppola?
Como Leo,
primera vez candidato intendente.
Con la fuerza que le pone, con las ganas que le pone, todo el calor humano que tiene que ver con el helado, al contrario. Él le pone mucho, mucho color y mucho calor. Vamos a hacer una gran elección. Y en las PASO nos vamos a preparar para ganar en octubre y gobernar también la provincia de Buenos Aires, porque María Eugenia va a ser un antes y un después en la historia de la provincia de Buenos Aires.
La misma pregunta para vos.
Hay puntos interesantes. Yo no quiero desbandar por una oyente de fiel de aquí de la radio, amiga también, pues yo desbarranco, digamos. Yo cuando me voy para la línea del humor, puedo desbarrancar. Pero Macri en algún momento dijo, hemos puesto un club de fútbol en el mejor del mundo. El hombre cree que gobernar es un club de fútbol, ¿no? Esta idea de, no sé qué se imagina, las planillas de los jugadores, onda, subímelo de categoría, categoría 76, junior, sacalo, cambiame técnico. No sé qué se imagina Macri. Pero bueno, está en la lógica que de algún modo dice, hemos puesto a Boca Juniors en lo mejor del mundo. Y después, remarcarle al oyente, para que entienda por qué habla del calor cuando habla de Coppola. Porque Coppola tiene un emprendimiento familiar de hace muchos años. Desde niños ya sus padres tenían fabricación de helado. Entonces, lo que hace Macri es jugar con la idea del helado. Vio que juega porque, claro, si no, uno no entiende los guiños de estos tipos. Digamos, ¿de qué me habla? ¿De qué helado me habla? Bueno, el hombre helado es Coppola. De eso estaba el hombre hielo, digamos. Era lo que estaba remarcando Mauricio. Que no habló Coppola. ¿No? No. Usted que lo estaba viendo, Tosi, ahí en la imagen que se reproducía de Canal 6 de Moreno, que gracias a internet y que ellos suben este audio, pudimos escuchar la visita de Mauricio Macri. ¿Quería hablar? ¿Tenía intención o se escondía así para un costado? Sonreía nada más, ¿no? Pero no emitió palabra. Sí la hizo con nuestro compañero Rubén Bustamante. Y Macri no, Macri estaba con el equipo de fútbol, con el San Lamín en la mano, hablando con Marcelo, ¿qué iba a...? Pero habló con nuestro compañero Rubén Bustamante. Y habla de algunos ejes interesantes. No sé si le parece que podamos escuchar algo de esa entrevista. Por lo menos para escucharlo a Coppola, un pedacito. Así ya cerramos más o menos lo que fue la visita y no nos quedamos solamente con Mauricio Macri, sino que escuchamos a Leonardo Coppola en este camino de las elecciones que ya se acercan las PASO la próxima semana. ¿Está preparado usted para votar? ¿Todo sí? Sí, ya lo sabía, pero bueno, políticamente vamos a decir que está preparado. Otros oyentes, ¿están preparados? Nos pueden llamar al 466-6559 y darnos su opinión. ¿Por qué no? Un minuto, dos minutos, ¿no? Que den su opinión sobre las elecciones. Sería interesante, ¿por qué no? Un intercambio, ida y vuelta. ¿Lo tenemos a Leo? ¿Nardo Coppola? Me gustó mucho lo de Macri hablando de Reutemann, ¿no? En la medida de la infancia. Bueno, están en sintonía con estas elecciones. Así como Mariano West hablaba de sus gustos musicales, Macri tenía que instalar sus ídolos de la juventud. Está todo atado. Es la sintonía de esta nueva política, o vieja política, por cierto. Escuchamos un fragmento de la entrevista que realizaba nuestro compañero Rubén Bustamante a Leonardo Coppola, candidato a intendente por el PRO.
A diferencia de lo que escuchaba con un partido o por un candidato del Frente Renovador, digo, yo voy a ser el jefe de la seguridad de Moreno. Yo me voy a poner al frente de los reclamos de los morenenses y voy a ser el primero en acompañar el reclamo de morenense.
Y va a echar a
los reconociendo, policías corruptos. No, y ahí vuelvo. Ajá. Reconociendo que hay competencias que no son mías. Reconociendo que el reclamo lo voy a tener que llevar a otro lado. Y el vecino me va a tener que acompañar en ese reclamo, pero que yo no lo voy a poder solucionar. Porque como te digo que voy a ser el jefe de la seguridad de Moreno, también te digo que no voy a ser el jefe de la policía.
Van a descentralizar.
Porque el jefe de la policía
están descentralizando todo,
hoy no está. Cuando esté, se discutirá de otra manera. Sí, pero obviamente, y vos decías bien de las PASO anteriormente, digo, en las PASO se discuten proyectos políticos. En las PASO se discute un proyecto político. Por eso yo digo que el vecino de Moreno no va a cortar boleta. Porque el proyecto de Frente Renovador no es el mismo que el proyecto de Cambiemos. Uh-huh. Y los candidatos del Frente Renovador defienden el proyecto de Sergio Massa. Uh-huh. Los candidatos de Cambiemos defendemos el proyecto de Cambiemos. Uh-huh. Que es una cosa muy distinta. En las PASO se discuten proyectos. Después discutamos para diciembre cuál es el mejor proyecto para gobernar Moreno.
Para diciembre se discute la política.
Exactamente. En las PASO se discute un proyecto, no se discute una persona, se discute un proyecto político. Y el proyecto político que nosotros encabezamos en Moreno representa el proyecto de Cambiemos. Otro proyecto político no representa el proyecto de Cambiemos. Uh-huh. Representa el proyecto de Sergio Massa o representa el proyecto de Scioli. Que son dos proyectos distintos. Y vos acordate una vez que yo te dije algo. A ver. Yo quiero ser candidato a intendente y voy a ser candidato a intendente únicamente del proyecto que a mí me trajo. Del proyecto que yo estoy convencido. Sí. Este es el Frente Cambiemos. A mí no me da lo mismo que gane Mauricio, que gane Sergio, que gane Scioli. Uh-huh. Yo quiero que Mauricio Macri sea presidente, que María Eugenia Vidal sea gobernadora y que nosotros en este paso de unión entre los distintos sectores, gobernemos Moreno. Para mí no es lo mismo que sea uno u otro.
Y claro, todos esconden la tijerita. No corten boleta, por favor, dicen todas las listas. Bueno, escuchábamos a Coppola. Si se discuten proyectos, bueno, amigos, corrijan un poco los discursos mediáticos, por lo menos, ¿no? Porque si uno lo escucha a Macri, no aparece, ¿no?, el proyecto en sí. Pero bueno, cada estructura política hace lo que quiere hacer con sus ideas y con sus propuestas. Y la gente que va a participar de las elecciones de la democracia representativa decidirá o no. Así es. Es parte del juego, de las reglas del juego de este sistema de democracia representativa. Mientras otros seguimos impulsando la importancia de una democracia participativa, que es distinto y que nace desde otro lugar y desde otra lógica. Dos modos distintos que se enfrentan constantemente y hasta ahora el que está legalizado por el sistema predomina. Seguimos en Nunca es Tarde en esta radio recuperada, diciéndote que te puedes comunicar con nosotros al 466-6559 o mandar un mensaje de texto al 1533-680099. Seguimos de la siguiente manera.
Nunca es tarde.
Nunca es tarde.
Nunca es tarde.
Nunca es tarde.
Tu brújula en el mar de la información.
Muchas gracias, Tera, por tu cariño, por tu...
Muy grato, muy feliz el que estamos viviendo en este momento. No es que nos asombre la actitud de Daniel en estas emergencias de los derechos humanos, porque siempre ha tenido el gesto y la puerta abierta de su gestión para dar respuestas. Esto es un logro ya.
Fuera del cañón, con un objetivo directo, la bala pasea segura y firme durante su trayecto, hiriendo de muerte al viento.
Campaña Nacional contra la Violencia hacia las Mujeres. Porque creemos que el problema de la violencia familiar no tiene que quedar entre cuatro paredes. Porque año a año se multiplican considerablemente las denuncias. Y a pesar de eso, ya van más de 100 mujeres asesinadas en lo que va del año. Porque tenemos la ley 26.485 que nos protege de manera integral contra la violencia de género y ni la justicia ni el Estado la hace efectiva. Porque la violencia hacia las mujeres es un problema de Estado público. Ante un Estado que habla más que hace, las mujeres nos unimos y nos organizamos para sacar los trapitos al sol, para poner en el centro un problema que nos cuesta la vida. No estamos solas, estamos organizadas. Es posible y necesario luchar no solo para que se efectivicen las leyes, sino también contra el sentido común y la cultura dominante, contra el patriarcado y el capitalismo. Campaña Nacional contra la Violencia hacia las Mujeres. Desde 1824 existe una canilla que vierte su líquido en un vaso. El vaso no se mueve y el agua sigue corriendo. De la canilla al vaso. El vaso nunca derrama. El vaso está pinchado.
Al Dorso. Al Dorso, un programa sobre la deuda externa. Domingos a las 16 horas, por tu estación de información.
Se viene la séptima edición del Octubre Callejero.
Una vez más, el teatro y distintas expresiones artísticas callejeras salen a la calle, con sus colores, su alegría y su mensaje.
Buscamos llevar el teatro a la zona sin teatro y ponerlo al alcance de todos los que quieran presenciarlo y no solamente de los que puedan pagar una entrada para verlo.
¿Cuándo?
Del 9 al 18 de octubre de
2015. ¿Dónde?
En Moreno Centro, en la Plaza de Paso del Rey, en la FM Moreno, en la Plaza Buján, en Las Catonas, en La Perlita, en Padre Barriera Luján, Lago del Bosque, en Instituto Riglos.
Desde mayo también estamos yendo a los barrios a realizar diferentes talleres para que el arte esté todo el año allí donde nunca llega.
¿Y para qué se hace?
La idea es llevar teatro a la zona sin teatro y ponerlo al alcance de todos los que quieran presenciarlo.
El escenario era el barrio donde su arte creció.
Es un festival independiente, por lo tanto, se autofinancia.
Comprá tu pin o tu remera del Octubre Callejero.
Comé unos ricos canelones o pizzas que son llevadas a la puerta de tu casa.
Vení a la peña.
Búscanos en Facebook como Octubre Callejero.
Tengo un buen recuerdo para ti.
¡Te esperamos!
Nuestra pasión verde y blanca tiene voces. Escúchala todos los domingos por FM Moreno, Por siempre la victoria. El programa del Club Social y Deportivo La Victoria de Rififí. Por siempre la victoria. Domingos, 20 horas, por tu estación de radio.
Bachillerato Popular El Cañón. Terminal secundario. Títulos oficiales. Educación pública, popular y gratuita.
Inscripción a partir del 25 de febrero. Desde las 18:30 hasta las 20:30.
Requisitos.
Fotocopia del DNI, fotocopia de la partida de nacimiento y fotocopia del título de la primaria o analítico parcial del secundario.
No inscribimos integrantes de fuerza de seguridad ni penitenciarias.
Bachillerato Popular El Cañón, Monsegur, 260, esquina Irigoyen.
No somos fines, educación de calidad.
Mire, doña Soledad, póngase un poco a pensar. Doña Soledad, ¿cuántas personas habrá que la conozcan de verdad?
Recorte informativo.
¿Por qué no pedimos la estatización solamente de Pati? En los últimos dos años ha habido 20.000 obreros de la carne despedidos. Han quedado sin trabajo con estos grupos económicos que vaciaron, se llevaron toda la guita y sacaron, se mataron todas las vaquitas y todos los días se llenan la boca el gobierno en esta cuestión diciendo que incluyen acá, nos metieron toda esa fuerza para dejarnos excluidos, dejarnos sin trabajo. ¿Qué pedimos nosotros concretamente? Si se retiran ellos, queremos la estatización con control de los trabajadores. Que el Estado se haga cargo como hizo cargo de Chicones, como se hizo cargo de Aerolínea, los paguen los sueldos y hamburguesa barata y carne barata para todos.
De lunes a viernes, de 9 a 11 de la mañana. Recorte informativo. La palabra como arma.
We'll be right back.
Muchísimas gracias, chicos.
Intendente, otra pregunta. Respecto al temporal que afectó a muchos vecinos, ¿cómo se está trabajando en la municipalidad? Porque los vecinos de algún modo se sentían abandonados ante esta situación en algunos barrios.
Mirá, se ha abierto en todos los lugares donde ha habido problemas, se abrió los centros de evacuados. Gracias a Dios, digamos, bajó rápidamente. Así que, bueno, creo que se ha prestado atención en todos lados y si quedan casos puntuales sin atender, con mucho gusto, pásame la lista.
Para entender lo que pasa, nunca es tarde. Para pensar lo que nos pasa, nunca es tarde.
En el día de ayer, los trabajadores de la línea 60 sacaron un comunicado. Esto fue alrededor de las 20:15 del día de ayer, donde el comunicado dice: el Ministerio de Trabajo y DOTE incumplieron el acuerdo, volvemos a la lucha. La Asamblea de los Trabajadores de Monza resolvió esta mañana, por estrecho margen, aceptar la propuesta del Ministerio, pago del 50% de los salarios caídos, 50 despedidos reincorporados y la negociación de los tres restantes. A las 17, nuestros delegados se presentaron en Alén 650 para trasladarle al doctor Ciarabino lo resuelto en la asamblea. Así se anoticiaron que frente a la intransigencia de la empresa, el ministerio retiraba el acuerdo. Es decir, la empresa no estaba de acuerdo con lo que se planteaba como negociación. Lo manifestó y el ministerio dijo: bueno, si ustedes no están de acuerdo, retiramos este acuerdo. En criollo, dicen los trabajadores, nos boludearon. Desmentimos la información publicada por el Ministerio de Trabajo, donde se afirma que fuimos los trabajadores quienes cambiamos la propuesta. Nosotros siempre sostuvimos el mismo pliego de reclamos y ha sido la empresa la que ha dado marcha atrás a su ofrecimiento. Frente a esta provocación, los trabajadores de la línea 60 vamos a redoblar la apuesta. Seguimos firmes en nuestra pelea. Y no teniendo alternativa, redoblaremos el plan de lucha con cortes, piquetes y movilizaciones. Así se manifestaron los trabajadores ante esta instancia de negociación que hasta ayer parecía que se levantaba la medida de fuerza el día lunes. Bueno, todo sigue igual. Se dio de baja la propuesta del ministerio y se apuntaló la fortaleza de los trabajadores que siguen esta lucha. Estamos intentando comunicarnos, si no es posible, lo intentaremos o nos acercaremos a las puertas de la empresa o donde reclaman los trabajadores para hablar directamente con ellos y ahí evitamos los problemas telefónicos y de línea y de satélites que a veces se nos cruzan. Este fue uno de los temas que estuvo en la agenda de los medios de comunicación. Otro de los temas que van a estar instalados y que ya se instalaron es el pedido de absolución para Karina de Guizamón. Karina fue juzgada en el 2012 por enfrentar a los narcos y políticos cómplices junto a los vecinos de Casasco Moreno. Ahora la quieren llevar al banquillo por participar de varias luchas y organizarse contra la impunidad, la represión y la miseria en los barrios más pobres del conurbano. Nosotros escuchábamos la entrevista que le realizábamos la semana pasada y en el día de ayer estuvo en esta radio, en Mundo Bullicio, Karina Leguizamón, contando y apuntalando de por qué se movilizan el 6 de agosto, el jueves, en los tribunales de Mercedes, donde muchas organizaciones están remarcando esto: si tocan a uno o a una, respondemos todos o todas. Esto es concentración en los tribunales de Mercedes, no aparece el horario, vamos a tratar de averiguar respecto a este tema que los medios de comunicación lo han trabajado. Por ejemplo, Página 12 el día viernes publicó en su suplemento Las 12, bajo el título "Si la tocan a ella, respondemos todas", la justicia de Mercedes fijó una audiencia para la semana próxima contra la activista feminista Karina Leguizamón en un proceso considerado arbitrario e irregular por sus abogados y las organizaciones políticas y sociales que lo acompañan y exigen la absolución. El tribunal en lo criminal número 2 argumenta el incumplimiento de una aprobación a partir de una causa de 2012 que habría sido armada para desviar del foco de la investigación a narcotraficantes que operan en la zona de Moreno Sur, escrachados y denunciados por Karina hasta la actualidad. Esta nota la escribe la periodista de Página 12 y señala: estoy saliendo a flote como debo, solo sé que acá o entre muros seguiré organizando para la liberación. Toda una frase, una declaración de principios, dicha a contrapelo de la audiencia judicial prevista para el 6 de agosto y que su autora, la activista feminista Karina Bonciovi, ponen aquí en esta página Leguizamón, eligió para resumir una situación con tufo a irregular que la tiene como víctima. Desde que en los tribunales de Mercedes le dieron de baja al régimen de no aprobación, en el marco de que en su momento se consideró una causa amada para desviar las denuncias contra narcotraficantes que operaban en su barrio. Ahora le reclaman no haber pagado una multa de 100 pesos ni haber acreditado las tareas comunitarias que se les exigían. Referente territorial indiscutida, la mujer está al frente de la agrupación Vecinos Organizados de Moreno Sur y fue quien formó y condujo las comisiones por libertad de Ailén y Marina Jara y por la libertad de Yanina González, que conoció en una de sus visitas al plenario de Los Hornos y además le abrió la puerta de sus casas para poder obtener el arresto domiciliario. Esto es parte de una extensa entrevista que termina con un fragmento bastante interesante. La periodista plantea: qué ironía, 2 meses atrás fue reconocida por su actividad como una mujer de gran valor por la Cámara de Senadores de la Provincia de Buenos Aires, y ahora esto, señalaba. Santiago, nos trasladamos a la línea 60, estamos con los compañeros de la línea 60. Santiago, Fernando Ochoa te saluda desde aquí, desde Moreno.
¿Qué tal, Fernando? Buen día.
Estábamos leyendo lo que se empezó a circular, este comunicado de prensa, de lo que sucedió en el día de ayer. De algún modo, la síntesis es lo que dice este documento. En criollo, ustedes sienten que los boludearon.
Totalmente. Ya no solamente ayer, sino que hace 39 días que nos vienen boludeando. Nosotros la reunión con el ministro Tomada la venimos pidiendo desde un primer momento. Mandamos como movilizamos más de 1.300 personas al Ministerio de Trabajo. No nos atendían, dejamos notas, hicimos de todo y la verdad que ayer nos volvieron a boludear. Nos hicieron un ofrecimiento que no nos convencía. Lo aceptamos como muestra de que queremos llegar a una solución a este conflicto y sin embargo, nada, cuando llegamos al ministerio nos dijeron que no era eso lo que habíamos arreglado y lo peor de todo es que salieron a decir mediante un comunicado de prensa ellos mismos que nosotros habíamos modificado el ofrecimiento. Eso es completamente mentira porque nosotros nos trasladamos con el mismo borrador que nos habían hecho ellos el día sábado.
Vamos por parte para que la gente pueda entender. ¿Qué proponía el ministerio?
El ministerio nos daba 5 puntos. Dentro de los 5 puntos estaba 50 de los 53 despidos y 3 despidos más a discutirse dentro de la conciliación obligatoria. El 50% de los salarios caídos y el 30% a discutirse dentro de la conciliación obligatoria. 12 días de permiso gremial para nuestros delegados y también reconocerlos como cuerpos delegados mismos para poder ir a negociar ellos mismos adentro del Ministerio de Trabajo. Y bueno, por supuesto, el 5° punto era que entremos en la conciliación obligatoria, lo que nosotros estábamos dispuestos a hacer. Pero cuando nos presentamos ahí nos dijeron que no, que el 50%, que ni siquiera el 80%, que el 50% estaba supeditado a la conciliación obligatoria, que no era algo firme, que los 3 despidos no iban a entrar dentro de la conciliación obligatoria. Nosotros entendemos esto como una falta de respeto al documento que ellos mismos habían hecho el día sábado. En ningún momento nosotros hicimos una contrapropuesta o llevamos un pliego de reivindicaciones ajeno al que se había firmado el día sábado.
Es decir, la empresa da marcha atrás a esto y el ministerio dice, como da marcha atrás la empresa, nosotros cerramos esta negociación.
Exactamente, tal cual lo estás diciendo, pero lo significativo es que el ministerio haya salido a encubrir a la empresa en un comunicado de prensa oficial diciendo que nosotros habíamos llevado un pliego de reivindicaciones que no era el que habíamos discutido el sábado. Esto es una mentira, es una completa mentira. Nos están tomando el pelo del Ministerio de Trabajo.
Que estamos hablando del cumplimiento de los 3 restantes que de los despedidos.
Exactamente, exacto.
¿Y cómo sigue esto?
Nosotros, frente a este boludeo que creemos que nos están haciendo, vamos a redoblar el plan de lucha y vamos a duplicar la apuesta. Vamos a salir con más piquetes, con más movilizaciones, vamos a salir a cortar todo hasta que nos atiendan. Pues ya somos 1.200 familias que hace 40 días que nos vienen boludeando. Nosotros lo que queremos es volver al trabajo, que nos den trabajo y volver a salir a trabajar. Pero tanto la empresa como el Ministerio de Trabajo parece que están trabajando para hacer lo contrario.
De estos 5 puntos que se había llegado de algún modo, era lo que ofrecía el ministerio, ¿qué era lo que faltaba?
lo que nosotros consideramos que faltaba era la reincorporación de los 53 despedidos, no de solamente 50. Considerábamos que los días caídos son completa responsabilidad de la empresa porque esto es un lockout patronal. Recordemos que la empresa no brinda el servicio con un fallo de Servini de Cubría donde dice que tiene que volver a dar servicio de forma inmediata. No, lo de la SUBE, que tiene que dar servicio de forma inmediata. La empresa desacata el fallo de Servini de Cubría. Entonces nosotros lo que estamos pidiendo es eso, que nos den servicio y volver a salir a trabajar. En tanto y en cuanto no se resuelvan los puntos estos de los que estamos hablando, no cobraríamos el boleto. Pero nosotros lo que queremos es que nos den servicio. Hasta denuncias por usurpación hicimos. Cuando tenemos telegrama de la empresa intimándonos a que nos presentemos. Nos presentamos a la cabecera y nos hacen denuncia por usurpación. La verdad que ya no tiene gollete la complicidad entre el Ministerio y la empresa.
¿Y cómo analizan los hechos de esta semana? Porque, digamos, se puso en escena los hechos represivos que ustedes sufrieron.
Sí, totalmente. Esta semana, la primera vez que intentamos cortar la Panamericana, porque hay que recordar que nosotros no llegamos a cortarla, No, la gendarmería, en lugar de hacer un cerco preventivo para que nosotros no ingresemos, tomó la ofensiva y nos empezó a tirar gases lacrimógenos, nos empezó a tirar gas pimienta y le empezó a meter palazo a nuestros compañeros y a las mujeres de nuestros compañeros. Algo aberrante fue que le hayan pegado a un compañero que haya quedado con pérdida de conocimiento a las 8 de la mañana y que recién haya ingresado al hospital de Pacheco a las 2 de la tarde. Lo tuvieron 6 horas a un tipo con pérdida de conocimiento tirado en una camioneta cuando tendría que haber sido hospitalizado para recibir la atención médica que le corresponde. Después algo también que llama mucho la atención es que ese mismo día hayan salido 4 kirchneristas recalcitrantes a decir que nosotros estamos buscando un muerto. Lo dijo Berni, lo dijo Aníbal Fernández, lo dijo De Petri y lo dijo Roberto Fernández. El muerto, con la cantidad de balazos que nos tiraron, lo están buscando ellos. De hecho, cuando nosotros ya nos estábamos retirando, nos corrieron 3 cuadras y seguían disparando a mansalva. La verdad que lo que hace el carnicero de Berni no tiene nombre.
Sí, eso bajo la lógica, he escuchado a algunos funcionarios del gobierno decir que es delito cortar la Panamericana, ¿no? Y bajo esa lógica...
Es delito hacer un lockout y no intervienen, pero sí intervienen con fuerza y a los tiros claro. Cuando nosotros estamos reclamando por 1.200 puestos de trabajo. No, la verdad que no se entiende. Están para defender a las empresas, defienden a monopolios extranjeros, defienden a monopolios nacionales, pero a los trabajadores no le dan ni pelota. Esta es la década ganada, este es el gobierno de derechos humanos. A mí me parece que este es el gobierno de las empresas. Sinceramente, la verdad que es nefasto lo que están haciendo.
¿El estado de salud de los heridos, de los compañeros heridos?
2 quedaron en terapia intensiva, pero por suerte ya han recuperado, le han dado el alta y están fuera de peligro.
¿Hay trabajadores que están judicializados?
Sí, todos los trabajadores de la 60 están judicializados.
¿Todos?
El otro día, después de lo de Panamericana, hay 8 compañeros que le han hecho denuncias penales. Y después, bueno, nosotros todos tenemos denuncia por usurpación, tenemos denuncia por no cobrar el boleto. Esta empresa se maneja, recordemos, con el grupo de abogados, de estudio de abogados de Orgeira, que son los mismos defensores de Viola y Videla en los juicios de las juntas militares, y es el mismo que defendió a Pedraza cuando asesinó impunemente a Mariano Ferreira.
Lo escucho atentamente, asombra. Es decir, todos los trabajadores que están llevando esta medida de fuerza tienen una causa.
¿Todos tienen?
Están judicializados, digamos.
La mayoría están judicializados, sí.
Ante este escenario, ¿cómo se están organizando? Porque fue una semana con muchas características, ¿no? En esto de la represión por un lado, la negociación frustrada por el otro.
Exacto. Sí, nada, nosotros seguimos exigiendo lo mismo, que es la mesa de negociación entre el Ministerio y la empresa, pero lo que estamos redoblando ahora es que el Ministerio haga cumplir a la empresa, que nos dé servicio a nosotros y que rompa el lockout patronal. Una empresa que traslada 250.000 pasajeros por día, que desacata una orden de un juzgado federal, que desacata un acuerdo realizado entre el Ministerio y nosotros, sinceramente, ¿qué no le pueden poner un coto a la empresa o son aliados? La verdad no se entiende eso. La complicidad en ese sentido es... Recordemos, son 34 millones de pesos que recibe por mes la línea 60 y que el grupo DOTA, que es el accionista de la línea 60, tiene 60 líneas de colectivos. Calculen que son 100.000 pesos por cada coche. Imagínense 60 líneas de colectivos, cuántos colectivos hay, cuánta plata recaudan estos tipos. Y el subsidio colectivo no es el único subsidio que reciben. El negocio es millonario y el pasajero está viajando como ganado. La 60, en vez de dar 54 colectivos por hora, que es el mínimo estipulado, está sacando 22 servicios a la calle. Y eso mismo hacen con todo el transporte de pasajeros. Cada vez que un laburante espera dos horas, para que venga el colectivo y pueda viajar hacia su trabajo, hacia su casa, le están robando la plata, le están robando el impuesto al contribuyente.
¿Qué pasos propone el Ministerio a seguir? por ejemplo, convocó a la conciliación obligatoria?
Sí, en realidad ahora nos llamaron a una conciliación voluntaria. La primera conciliación obligatoria que tiraron fue ridícula y vergonzante.
¿Por qué?
Te explico por qué. La conciliación nos la tiran a nosotros un día sábado. La tiran como firmada solamente por el Ministerio de Trabajo y por la empresa. En ningún momento la firmó la Unión Tranvieros Automotor, que es nuestro sindicato, y en ningún momento nos comunicaron fehacientemente a nosotros. Por eso, en primer lugar, es falsa. En segundo lugar, es trucha, y nosotros creemos que la desacata la empresa, porque el mismo día y con la conciliación obligatoria en la mano, el empresario despide a 47 trabajadores. El primero en violarla son ellos. Y en tercer lugar, porque nos están queriendo meter una conciliación obligatoria bajo una medida del no cobro de boleto. Recordemos que el no cobro de boleto no está marcado como una medida legal de lucha, o sea, no lo reconocen al no cobro de boleto como una medida de huelga. Entonces, si no lo reconoces como una medida de huelga, ¿cómo estamos desacatando nosotros la conciliación obligatoria si estamos ahí esperando que nos den servicio para salir a trabajar? La que desacata la conciliación obligatoria es la empresa, que vacía las cabeceras, no nos da servicio a nosotros, y hace un lockout. Y después la conciliación obligatoria, para colmo, desacata el fallo de Servini y de Cubría. Es alevoso lo que están haciendo estos tipos. Ángel Faija y toda la manga de corruptos que están ahí atrás, Barros también.
Santiago, para ser de algún modo informativo para el oyente que está escuchando,
¿sí?,
que quizás se informó por los medios masivos de comunicación, por la represión o por este caso por la negociación, ¿cómo se inició este conflicto? Esta lucha, en realidad.
Sí, te hago un paneo bastante rápido de cómo uh-huh. empieza todo. En el año 2010, el grupo Dota, que es un grupo monopólico que tiene 60 líneas de transporte, adquiere la línea 60, la compra, se hace encargo. ¿Qué pasa? La línea 60 tiene un cuerpo de delegados, uno de los pocos en todo el transporte, que respeta el convenio colectivo de trabajo y hace que se cumpla rajatabla. En las líneas de Dota, todos los choferes están tercerizados, precarizados, trabajan en negro, no tienen espera. En la línea 60 eso no sucede, acá sí se respetan los derechos del trabajador. Entonces lo primero que quisieron hacer cuando entraron estos tipos fue querer voltear a nuestro cuerpo delegado para romper con todo eso. Quisieron aleccionarnos. Nos metieron la patota nueva de Chicago adentro de la empresa.
Mira.
Y hubimos compañeros amenazados con armas de fuego. A un compañero se le metieron adentro de la casa y le rompieron todo. A dos delegados, Néstor Marcolini y Héctor Cáceres, le prendieron fuego el auto en la puerta de sus casas. En fin, una serie de patoteadas que nos quisieron amedrentar. Nosotros las denunciamos. Pueden buscar patota contra patota, Ángel Faija en YouTube, donde el mismo dueño de Dota está diciendo que nos van a mandar la patota. También Aldo Baralda, el barra brava de Nueva Chicago, que muere en el Hospital Santo Yanni en una pelea entre facciones con Legajo de Monza.
Uh-huh.
Nosotros, a raíz de todas esas denuncias, la empresa cambia la estrategia. ¿La estrategia cuál fue? Empezar a perseguirnos administrativamente. Y así fueron haciendo, y así fueron persiguiéndonos con partes voladores, con suspensiones arbitrarias, descontándonos los días. Y despiden a tres compañeros, Héctor Lema, Gabriel Canullán y Marco Silicevic. El 24 de junio, el mes anterior, despiden a Ariel Benítez, también, sin causa prácticamente lo despiden. Ellos alegan que fue por un choque, pero no fue por un choque. Ariel Benítez lo despiden por una persecución administrativa. Nosotros decidimos salir a defender al compañero con un no cobro de boleto. ¿Qué pasa? Con el no cobro de boletos se empezó a destapar la olla, porque empezamos a denunciar públicamente que no están brindando el servicio, que están recibiendo subsidios millonarios del Estado, que eran unos patoteros y que el sindicato está en complicidad con ellos. A raíz de esa destapada de olla, lo que quisieron hacer los tipos fue congelarnos, aislarnos por completo. El ministerio fue cómplice, todos los organismos estatales fue cómplice, porque ni transporte, ni CNRT, ni trabajo se hicieron cargo de nuestras denuncias. ¿Y qué quieren hacer? Jugar a través del bolsillo. Los dejas tranquilos ahí, que se van a cansar, se van a desgastar y van a terminar renunciando. En la 60 no vamos a renunciar. Por suerte tenemos muchas agrupaciones, organizaciones y sindicatos que nos están apoyando y vamos a seguir peleando. Así que esta es la pelea que se viene dando en la línea 60 al día de hoy.
Santiago, para entender un poco esto que señalabas, en el marco de imaginarnos, ¿de qué tamaño de empresa estamos hablando? Es decir, ¿de cuántos recorridos que hace la línea 60? ¿Cuánta cantidad de trabajadores o de coches?
La línea 60 tiene 1.142 trabajadores.
Uh-huh.
Tenía antiguamente 24 recorridos, de los cuales 5 los abandonó la empresa y en este momento están funcionando solamente, no, perdón, más, 17 están funcionando en la línea 60. Es una línea que transporta alrededor de 250.000 pasajeros diarios. Y es una línea que recibe por mes de subsidio 34 millones de pesos. Es un monstruo el transporte de la línea 60.
Desde ya, Santiago, muchas gracias. Saben que pueden contar con esta radio comunitaria. Están abiertos los micrófonos cuando lo vean necesario. Y vamos a seguir de cerca de esta lucha de ustedes. ¿Y cómo sigue esto? ¿Si los van a seguir boludeando o no? No, de eso se trata la lucha, seguir manteniendo las convicciones como lo están haciendo ustedes, compañeros.
Exactamente, Fernando. Queremos agradecerles a ustedes porque siempre nos apoyaron y difundieron nuestro conflicto. Muchas gracias.
Un abrazo, hasta luego.
Otro grande, hasta luego.
Ahí escuchábamos a Santiago explicando y remarcando elementos bien puntuales de la lucha, ¿no? Entender por qué lo hacen, cómo nace el conflicto y lo que sucede con las negociaciones. Es decir, incumplimiento, boludeo, así se sienten, boludeados se sienten los trabajadores y se siguen organizados. Bueno, esto fue parte del programa. Iniciábamos escuchando a Gabriel Castillo también con esa sensación de boludeo, pero quizás con un poco más de optimismo en el sentido de que podría ser que se abra la negociación y se cumpla la promesa de reconocer los bachilleratos populares. Acá ya no hay paso a creer, porque hasta el día de ayer estaba una propuesta que se dio de baja por parte del Ministerio de Trabajo y todo lo que escuchábamos en esta entrevista que realizábamos con Santiago. Nos estamos yendo en un programa extenso donde escuchamos también lo que va a suceder el próximo domingo. Recorte les va a informar si nunca es tarde, sale el domingo tempranito a la mañana, o si en realidad nos acoplamos todos en la transmisión colectiva que hará la radio respecto a las primarias. Y tenemos que señalar, la semana pasada hablábamos con Hilda Ruiz sobre esta convocatoria para reunirse y hacer un concurso de fotografía de las condiciones de las calles de Moreno. Se iba a hacer la semana pasada aquí en esta radio, por la lluvia se suspendió y por también otros problemas más humanos para abrir esta emisora. Será el día lunes a las 4 de la tarde, 16 horas, aquí en Irigoyen 77, FM Moreno. Estarán las puertas abiertas y estarán todos los que llevan adelante esta propuesta de ir riéndose de la realidad para transformarla de algún modo con mucha ironía. Es una denuncia con un formato de risa, pero contundente al fin. Así que estaremos abriendo las puertas de esta radio. Nos vamos, quienes hicimos Nunca es Tarde el día de hoy. Bernardo Tosi, Rubén Bustamante, Cintia Medina, Gus Steffi, colaboración de Lali, que está del otro lado, que ayudó a la producción de esta entrevista con los trabajadores de la línea 60. Y quienes habla, Fernando Ochoa. Muchas gracias por sintonizar la 90.1. Quédate ahí, que dentro de un ratito llega Al Dorso, este programa de la deuda externa, muy interesante para escuchar, y luego, como cerrando la noche, Por Siempre la Victoria. ¿Qué harán el domingo los muchachos? ¿Se acoplarán con nosotros? No sé. Con esta lógica de Macri, que somos un equipo de fútbol, pueden venir bien los muchachos para el PRO. No hay actividad de nada. No, el día de elecciones creo que no hay actividad de nada. Sé que pusieron muchos policías, 15.000 policías puso la provincia de Buenos Aires para el sistema electoral. Sacate vos, mirá la imagen de lo que va a ser el domingo. Bueno, nos vamos, muchas gracias por sintonizar la 90.1. Hasta ahora no sabemos si el próximo domingo, por lo menos con Nunca es Tarde, sí nos van a escuchar en la transmisión de FM Moreno sobre las elecciones que realizamos cada vez que hay que ir a votar. Nos vamos, muchas gracias por estar del otro lado.
Y viva, viva la olla popular. Y nunca tenemos que aflojar. Y viva la olla popular. Y nunca tenemos que aflojar. Ni carne, ni hueso, ni aceite en la sartén. Un poco de agua y polenta de almacén. Ni un mango, quincena sin cobrar. Por eso que hacemos la olla popular. El barrio y la gente nos trae de morfar. Y viva la olla popular. La jeta de algunos no puede ya asustar. Los ganan milicos que vayan a cagar. Y viva la olla popular. Ni vivo ni muerto tenemos que aflojar. Y viva la olla popular. Y nunca tenemos que aflojar.
Me matan si no trabajo. Y si trabajo me matan. Eso es tener mala pata. De cualquier forma me matan. Las ollas que hierven después se destapan. El gas de la muerte se mete en las ropas. Y el pobre operario lo lleva a su casa. Ya ver extractores la cosa no pasa. Las máscaras brillan también por su ausencia. Y el cruel saturnismo destruye la mente. Los cubre por dentro, los hace impotentes. Y nadie se entera, ni la presidente. Me matan si no trabajo. Y si trabajo me matan. De hambre, de plomo, de bala. De alguna forma te matan. En vez de ocultarles que están bien podridos, ¿por qué no les toman radiografías? Habrá que pelearle a la policía, al médico, al trompa y a la infantería. Me matan si no trabajo, y si trabajo me matan. Eso es tener mala pata, si no peleo me matan. Hay un solo camino hacia la liberación. Unir al pueblo entero contra la explotación. Preparen los fusiles y la lucha sindical. Y hagamos todos juntos la revolución social. Hay un solo camino, un camino elemental. Toda la clase obrera contra el pacto social. Vayamos todos juntos, que juntos somos más. Y a yanquis y patrones los vamos a reventar. Los vamos a reventar, los vamos a reventar, los vamos a reventar, los vamos a reventar, los vamos a reventar.
No solo son voces, otras voces.
Que pensamos distinto.
Que pensamos distinto.
Que opinamos diferente.
Que opinamos diferente.
Voces que se encuentran.
Se respiran.
Se contemplan.
Se tantean.
Se juntan. Se estrangulan.
Se apetecen.
Voces que desmayan.
Voces que desmayan.
Reviven.
Resplandecen.
Se buscan.
Se sueldan.
Y se entregan.
FM Moreno 90.1. Estación de Resistencia.